Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Hemos tenido que hacer un comentario de texto extra, un comentario de texto de emergencia, porque, titular, los videojuegos se mueren. Los videojuegos se mueren, todo en la industria está ahora mismo mal, entonces me he reunido aquí con Alberto y el gato de Alberto, Buddy, que parece que tiene mucho que decir, para, sí, pues para hablar un poco en específico de lo que está pasando en Sony, el comunicado que han lanzado sobre que dejarán de lanzar juegos en formato físico, pero también hablar un poco de la industria del videojuego en general, a qué se pueden deber estos movimientos y, bueno, qué podemos esperar de cara al futuro. Lo primero, saludarte, Alberto. Hola, bienvenido de nuevo a Comentario de Texto en viernes.
Sí, hace mucho que no venía ningún viernes, ¿eh? Pero vamos, tampoco por diversas cosas, porque me he estado de viaje y tal. De hecho, el viernes que viene estoy vuelvo a estar de viaje también. Siempre me suelo ir en viernes, entonces sí que hace bastante que no vengo y que no hablamos de la cartelera. Pero bueno.
¿Tienes abandonado a la gente del programa?
Sí, la gente no sabrá que ir a ver al cine.
El cine está cayendo, después vienen las cifras anuales y es como los primeros meses muy bien. Cuando Alberto se empezó a ir de vacaciones ya nadie iba, sí, al cine.
Bueno, ya, de hecho, hoy que he venido, bueno, y no querrás hablar de la cartelera, pero no. Menos mal, porque menuda mierda cartelera ahí está de fin, ¿eh? O sea, no hay nada, absolutamente nada. O sea, pero vamos, bueno, no hablemos de eso.
Puede ir la gente a ver Obsesión, sí, y así están a punto para el choque juerga que vamos a grabar la semana que viene, tú ya tenías el nombre, es de Obsesión y de Backroom, ¿cómo se va a llamar?
Sí, yo solo quiero hacerlo, o sea, yo de hecho todavía Marta no la ha visto, a lo mejor luego no le interesa, pero yo solo quiero hacer el podcast para ponerle de título Obsesión por las trastiendas. Pero como que me hace mucha gracia cuando hacemos combinaciones de...
Cuando hacemos, no, lo haces siempre tú.
Bueno, lo hago yo, porque me lo paso muy bien, o sea, de hecho, ¿cuál fue el año pasado? El año pasado fue Devuélveme las armas. hicimos uno de Devuélvemela y de Weapons. Y luego hubo otro que era No te preocupes, rubia. Que era combinando Blonde con No te preocupes, querida.
O sea, acabo de descubrir por qué nadie escucha nuestro podcast. Y es porque es imposible de encontrar en buscadores.
Pero bueno, a ver.
O sea, tú ves de repente Weapons. ¿Tú quieres escuchar un buen podcast analizando huecos? El que no vas a encontrar es el nuestro.
Ya, bueno, sí. Igual deberíamos poner simplemente crítica a huecos o algo así, pero vamos, el programa del lunes va a ser Obsesión por las trastiendas. Pero el lunes puedo.
El lunes, bueno, lo has dicho tú, eso no lo hemos hablado jamás.
El siguiente choque juegas va a ser Obsesión por las trastiendas. O sea, eso va a ser así. Porque hay que ponerles el título.
Vale, ya está. Lo acepto. Como dice Renovaro en el chat, ¿quieren matar el arte por el dinero, Marta? Y a veces sí.
Cuando
veo mi cuenta del banco digo, y sí. Pero bueno, Alberto, estamos aquí, tenemos muchas cosas de qué hablar. De hecho, quiero tratar este tema un poco más en profundidad de lo que se lleva haciendo estos días. Vamos a poner a la gente en contexto, aunque supongo que todo el mundo con un mínimo interés en videojuegos ya lo sabe. Pero el miércoles pasado por la tarde, Sony publicó un comunicado en su blog, que no voy a poner porque me parece que es tremenda parida, en el que, en resumen, decía que debido a los intereses de los jugadores, debido a las preferencias que estaban mostrando la gente que compra juegos, habían decidido que a partir de enero del 2028 no iban a sacar ningún juego en formato físico y que cualquier juego que quisiéramos podíamos comprarlo en digital en la PlayStation Store o a través de códigos digitales. Es una noticia muy importante, porque primero ya nos lleva a pensar que si termina existiendo la PlayStation 6 no va a tener de ninguna forma lector de disco, pero también porque eliminando el formato físico, pues te estás cargando muchísimas cosas. No es ya que desaparezca el juego en CD, sino que te estás cargando un poco el mercado de segunda mano, te estás cargando los préstamos, te estás cargando posibilidades de pues, conservación del videojuego, te estás cargando un poco de cultura del videojuego. Quería empezar un poco por ahí, porque creo que es donde estamos poniendo menos el foco. Tenemos que recordar que cuando algo es arte, cuando algo es cultura, no solo es cultura la obra en sí, sino todo lo que rodea acercarnos a la obra. Cuando directores como Christopher Nolan hablan de ir al cine y conseguir que la gente vaya a las salas, no es solo porque las salas de cine existan, sino porque parte de lo que hace el cine, cultura y experiencia, es que la gente se desplace a las salas de cine y vea una peli a oscuras, sentado con otras personas, espere la cola, mire la cartelera. Eso es cultura también. Entonces, Alberto, quería preguntarte sobre esto del el hecho de que vaya a desaparecer una de los pilares culturales del videojuego, pero también como persona, de hecho te puse de ejemplo cuando traté esta noticia, como persona que solo compra en físico y que le encantan los juegos de Sony, que me cuentes un poco cómo te has tomado esta noticia y cuál ha sido tu percepción.
Yo me lo tomo fatal. O sea, me refiero, no me lo tomo peor por el hecho de que, como yo avanzaba antes, sí que estoy en un momento de mi vida donde los juegos me están dejando de interesar y donde ahora mismo me encuentro como muy... O sea, no quiero aquí sonar paleto, yo estoy seguro que se siguen haciendo muy buenos juegos, pero sí que es cierto que yo siempre me he acostumbrado a relacionar con el videojuego en términos de por los grandes triples A, ¿no? y los títulos de los que todo el mundo habla y demás. Entonces, dentro de esa vía sí que yo últimamente me siento muy, muy alejado del medio. Los últimos juegos a los que he jugado no me han convencido, no me han dicho nada. Yo me siento como bastante cansado y no me siento sorprendido, no me siento sugestionado por el medio, ¿no? Entonces eso es algo pues que ahora mismo a mí me pesa y que quizás lo que ha generado que yo esto me lo haya tomado con un poco más de filosofía. Pero a poco que yo le dé vueltas, a poco que yo piense cuál es mi relación con el medio, esto es absolutamente devastador. Esto es para no sé, para matar gente, para ir a matar a toda la gente este de Sony, además el comunicado este asqueroso fascista que han hecho. O sea, es una cosa absolutamente demencial. Es una cosa de, al final tú lo has dicho, Marta, es que ya la primera en la frente, que yo era bien justo por lo que yo quería hablar, pues es que realmente esto que ha supuesto, al margen de cómo esto va a destruir los puestos de trabajo que va a destruir esto y la falta de agencia que podamos tener como jugadores, que eso supongo que lo iremos detallando, esto supone destruir el juego como cultura. Y eso es a mí realmente lo que a mí más me fastidia, y además me fastidia de forma muy íntima, porque como tú dices, Marta, yo siempre me relaciono con el videojuego en base a algo que podía tener en mis manos, y no solo por el... Y no por ningún tipo de fetichismo del objeto, sino porque en el momento en que yo podía tener esto en mis manos, podía hacer pues eso, desplazarme de mi casa y que fuera como una especie de ritual muy guay, un ritual que además he mantenido a lo largo del tiempo. O sea, yo cuando era niño a mí me encantaba pues lo típico, que me dieran mis padres la paga y podría comprarme el juego de la Play 2 de turno, o en Navidades encontrarme los juegos en el árbol, ¿no? Este punto de acceder al objeto, ¿no? A un objeto que tú lo veías, lo tenías en tus manos y luego eso pues ya llevaba a lo que es la experiencia y tal. Pero al margen de todo esto, del propio acceso individual, lo que eso suponía también de cara a cómo yo me relacionaba con el resto de personas, ¿no? El tema de poder pedir prestado los juegos, llevar un juego a la casa de un amigo y jugarlo ahí. Todo este tema de la reventa, que bueno, que en verdad... como que prefiero mantener esto un poco más alejado de lo que es el dinero y todo, aunque es muy importante también decirlo, pero sobre todo este rollo de modular una experiencia a nuestro propio aire, ¿no? A nuestro propio ritmo como jugadores, relacionarnos con el medio como queremos, con una flexibilidad y con una construcción de vínculos y de afectos al margen de dónde ha salido todo esto, ¿no? Y esto para mí, esto que está haciendo Sony, supone cargarse todo eso, supone simplemente que no puedas, que seas tú frente a una pantalla y ya está, y que todo salga de ahí. Entonces, esto es, por supuesto, esto es devastador. Esto, mi primera reacción cuando yo me enteré de la noticia fue, ya está, los videojuegos han muerto. Y yo entiendo que es un poco excesivo, incluso injusto, de cara a los demás agentes de la industria que hay, de cara al hecho evidente de que se van a seguir haciendo videojuegos muy buenos y tal. Pero esto para mí es la muerte del videojuego. O sea, la muerte para mí. O sea, en la medida de que es la muerte de una forma en la que yo me he relacionado con este arte.
Claro, yo que además he convivido contigo, te he visto volver a los videojuegos. O sea, cuando yo te conocí, habías dejado un poco de lado los videojuegos y quizá por quiero pensar que en parte por mi influencia fuiste sí, volviendo poco a poco a... Pues eso, fuiste volviendo poco a poco los videojuegos y yo todo el tiempo que te conozco, tu relación ha sido la de hoy sale este juego o sale la semana que viene, voy a reservarlo y el día del lanzamiento hacer un poco un evento de ir a por el juego y volver con la caja. Yo sé que eso para ti ha sido especialmente importante, igual que intercambiar juegos con tus amigos. Yo he visto que otros amigos tuyos también han vuelto a los videojuegos y, por ejemplo, el darle a tu amigo Mike 3 o 4 juegos, el que él te diera 3 o 4 juegos a ti y después intercambiar impresiones. Y ha sido algo que yo he visto que has vivido con mucha ilusión. Desde luego eso se muere. Pero como dice I'm Fabulous, apunta a que esto es muy similar a lo que pasó en el cine con los videoclubs, y lo es. Cuando cerraron los videoclubs en el cine, que por cierto no me extraña nada que los videojuegos sean incapaces de mirar alrededor para ver qué consecuencias puede tener esto y entender esto del videoclub, pero cuando cerraron los videoclubs no solo cerraron unos establecimientos donde tú cogías películas, sino que cerraron, por ejemplo, sitios de reunión para cinéfilos, cerraron sitios de recomendación y de curación de gustos de cine. Yo, muchas películas que he visto fueron porque cuando, por ejemplo, estudiaba en la universidad en Puerto Real, había un pequeño videoclub donde había un señor que le gustaba mucho el cine y me recomendó ver cosas como Secretary y cosas que yo no tenía en mi radar. Eso ha desaparecido. Ahora es más difícil acceder a nuevos cines porque ya han desaparecido tantos espacios y han desaparecido los curators y ahora que nos queda el algoritmo. De todos modos, leo el comentario de I'm Fabulous, que lo que dice es: lo triste es que esto va a acabar ocurriendo lo mismo que con los videoclubs. Pasó a las plataformas de streaming y se cargará toda la cultura de prestar películas, compartirlas, etcétera. Y es así. Aparte de que se borra esta cultura de conexión a través de la obra, porque sí, la obra en videojuegos va a estar, se van a hacer videojuegos. Probablemente se hagan videojuegos muy buenos, pero la parte cultural que suponía la conexión entre gente de hablar de videojuegos, de prestar y tal, eso ya no va a estar y es triste. Pero aparte se desvaloriza un poco el videojuego, en el sentido de, yo no soy una especial fetichista de ningún medio, Alberto, tú lo sabes, pero evidentemente, si te apetece jugar a algo y no sabes a qué, es más fácil que valores un juego que ves en tu estantería y dices, oh, no había jugado, yo qué sé, en su momento al Ghost of Tsushima, lo voy a jugar ahora, que lo tengo aquí y no lo jugué en su momento, que acordarte de un juego en un listado digital. Yo juego mayoritariamente en PC y yo me doy cuenta que mis juegos de Steam los reviso menos que a lo mejor los juegos que tengo para Switch o Switch 2, porque simplemente tengo una carátula que me recuerda que ese juego lo tengo pendiente, que ese juego me está esperando. Los juegos valen menos porque lo que no percibimos como físico vale menos. Así que, Alberto, decías que ha muerto para ti un poco el videojuego, pero creo que en general ha muerto a muchos niveles, en un nivel cultural, en un nivel pues de relación emocional con él. Entonces, pues está. Aparte, mira, un comentario, perdón, del turista cósmico. No hay que olvidar también que el auge de los juegos digitales también ha contribuido a que se lancen juegos incompletos o no revisados debidamente, que luego se han arreglado a posteriori dejando una copia física que contiene una versión terrible. Esto es así. Ahora es verdad que salen muchos juegos incompletos, se venden juegos incluso en físico que necesitan una descarga Day One, algo que es, pues, curioso y que está poniendo muchos palos en las piedras de la conservación del videojuego. Ahora la conservación va a ser aún más difícil. Así que bueno, eso, que Alberto, todo mal.
Bueno, es verdad que el tema de la conservación, si nos ponemos realmente intentando ser como más lúcidos o más fríos, intentando como mirar la situación más allá de lo que pueda ser nuestra emoción, por decirlo así, Sí que es verdad que a un nivel puramente intelectual, si queremos verlo, esto desde luego es destructivo para el medio en cuanto a lo que supone para la creatividad o para las cosas, los activos, por los cuales podemos considerar que un medio es un arte, propiamente, ¿no? Y claro, en este sentido, pues sí, hablamos de la fisicidad, ¿no? Pero tampoco, o sea, no es solo la fisicidad, es todo lo que entraña la fisicidad.
Sí, sí,
sí. Al final,
sí.
Lo que supone la fisicidad es una forma de alejarse del sistema que la ha generado. Es el momento en el que el sistema, digamos, expulsa un objeto físico y con una transacción pues llega a tus manos. Y entonces ese objeto físico pues sigue, pues va a ser tuyo, por decirlo así, está independizado de las condiciones de producción habituales, y eso es lo que podría facilitar pues que dentro de lo inmensamente difícil que es, pues se pudieran hacer cosas pues como una labor de conservación de los videojuegos. A mí una cosa que me encanta es que si yo ahora mismo voy al pueblo, yo sigo teniendo en el pueblo la Play 2. Y yo si meto ahora mismo
y sigue en la jugando, Play 2,
claro, y porque a mi hermano le encanta todavía. Y si ahora mismo tú metes el Jack 2, el renegado, en la PlayStation 2 de mi casa, tira. O sea, hay que hacer una serie de... Porque está muy machacado y hay que hacer una serie de cosas un poco random, pero el caso es que tira. Te seguimos teniendo ahí el Jack 2,
el renegado. Pero te refieres a cosas arcanas como soplar, mirarlo contra luz.
Soplar, por supuesto, pero es que la bandeja está como jodida y no se puede cerrar. Entonces tienes que poner como un montón de libros encima.
Ah, bueno, va.
Para que haya presión y pueda leer el disco. Pero puedes seguir jugando a Jack 2 el Renegado. Es decir, Jack 2 el Renegado es mío, es de mi familia. O sea, ya no puede venir Sony y quitármelo, porque sigo teniéndolo yo, ¿no? Pero claro, al final lo que supone el hecho de a ocultar esa fisicidad es que todo está en manos de Sony. Todo está en manos de lo que le dé la gana hacer a la empresa. Y si a la empresa ahora le sale los huevos eliminar el código de turno o tal, pues tú te quedas sin el juego. Tú lo has pagado, pero aún así el hecho de que tú lo hayas pagado, como no es físico, como no lo tienes tú, pues se va a hacer puñetas. Desaparece en el caos proceloso de Internet. De hecho, justo estaba leyendo que hace unos días también pasó una cosa delirante del hecho de que, al parecer, yo no lo sabía, pero hace como unos 10 años estaba la opción de comprar películas a través de PlayStation. Y justo salió que, por un tema del acuerdo que tenía Sony con la productora de Estudio Canal, debe ser que es un acuerdo que se va a romper en cuestión de meses, y como ese acuerdo se va a romper, pues todas las películas de Estudio Canal que la gente ya había comprado, que había pagado dinero por tenerlas en su cuenta, van a desaparecer. O sea, es una fase del capitalismo tan absolutamente delirante, donde es que ya ni siquiera basta con que lo compres. Ya es como, en plan, tú lo has comprado, tú te has dejado el dinero, pero eso no te asegura absolutamente nada. Porque en el momento en que la persona que te la vendió diga, pues nada, que te den morcilla, pues ahí te quedas. O sea,
claro, es que nos ha costado mucho, y aquí me incluyo, nos ha costado mucho entender qué significa la compra en digital. Las empresas se han aprovechado de nosotros. En vez de vendernos pues un producto o una obra, en este caso, nos han estado vendiendo códigos de acceso. Es decir, todos los juegos que tengo en Steam no son míos. Todas las películas que puedo tener no son mías. Entonces, la noticia a la que se refería Alberto, la estamos viendo en pantalla, la vemos en Computer hoy, dice: lo digital no es tuyo. Otro ejemplo más. PlayStation borra más de 500 películas de las cuentas de los usuarios que las, entre comillas, compraron. Leemos un poco. El 1 de septiembre... Sony va a borrar 551 películas de la distribuidora Estudio Canal de las cuentas de los compradores. Entre estas películas hay pues películas muy buenas como Terminator, como Mulholland Drive, como Moonlight, como Evil Dead. Y el caso es que, como bien nos explican en Computer hoy, lo que hacen es que nos cobran este contenido al precio de versión física, pero lo que pasa es que solo lo estamos alquilando hasta que ellos les dé la gana borrarlo. Por supuesto, Sony no hace nada ilegal. El contrato, entre comillas, de compra de esas películas indica que es una licencia de uso, un alquiler, y Sony puede quitártelas cuando quiera, igual que los juegos digitales comprados en PlayStation Store o los que compras en Steam o Nintendo eShop. Es decir, estamos poco a poco todos como colectividad despertando al hecho de que todas las cosas que tenemos en digital no son nuestras, no es solo ya que tengan pues cosas peores como no poderlos prestar, como lo que supone la fisicalidad, es que no son nuestras. Y ahora Sony nos está, bueno, PlayStation nos está obligando a un sistema en el que pues todo lo que juguemos en su PlayStation 5 o PlayStation 6 no va a ser nuestro, lo estamos alquilando temporalmente y puede llegar un futuro en el que tengamos el aparato ahí y cuando lo pongamos no podamos jugar a nada. Porque no nos bajáramos, no nos enteráramos que fueran a cerrar las tiendas y no nos descargáramos los juegos, porque por lo que sea los juegos hayan dejado de ser compatibles, porque te la hayan quitado por tema de assets. Es posible que no tengamos colección de videojuegos después de años y años jugando. Y es muy triste. Muy triste. Pero bueno, Alberto, abierto ese melón, creo que... bueno, dice CconLeon87... Habría que leer las condiciones del contrato y no clicar sin más para no perder media hora de tu tiempo. Técnicamente es cierto, pero la verdad creo que la mayoría de usuarios no entendemos muchas veces qué es exactamente... o sea, cuando vemos un... No es solo que haya mucho texto, es que no entendemos lo que está leyendo. Lo suyo sería que las empresas no nos pudieran mentir y que las empresas tuvieran que dejar claro en letra comprensible que no estás comprando el juego. Quiero decir, poner la carga de culpa en la persona que va a perder su juego o sus películas, creo que no es útil, que no es práctico y que lleva a que las empresas sigan haciendo maldades. Porque al final dicen, no, pero si es que te lo escribimos. Como que tú no lo sabes. Creo que no, hay que poner el foco en quién ha mentido, no quién ha perdido sus películas.
Pero si es que al final también es otro de los puntos más chungos de esto, que es que las empresas no están haciendo nada ilegal, ni están haciendo nada descabellado. O sea, quiero decir, es extremadamente fácil para nosotros como jugadores puteados entender cuál es la lógica de todo esto y qué es lo que le ha llevado a hacer, e incluso pensar que esto iba a pasar tarde o temprano. Pero claro, por eso mismo, es que ni siquiera hay que justificar a esa empresa, ni siquiera hay que decir, ah, pues tiene lógica, lo que hay que hacer es boicot absoluto y que le den por culo a toda esta gente. Lo que hay que hacer es piratear. O sea, hay que robar y hay que asaltar las oficinas de esta puta
gente. El pirateo no es robar.
A todos.
El pirateo
no digo, me refiero a robar dentro de... Bueno, pero me refiero que hay que...
No animemos a la gente a hacer nada ilegal.
Do crime. O sea, porque al final la lógica de este sistema de mierda, esta lógica de ay, no piratees, estás haciendo daño a los creadores, no sé qué, esa lógica es justo lo que nos lleva a este tipo de abuso, que es un abuso en nuestra cara y una meada... kilométrica absolutamente cualquier persona que le gusten los videojuegos. O sea, y es que, y claro, y precisamente ahí está el punto, que es que el capitalismo se está limitando a funcionar como debe funcionar el capitalismo. Esto es de una forma angustiosa y destructiva para cualquier persona que quiera que le interese la cultura. O sea, de hecho, ya lo estaba diciendo, que es que justo me estaba acordando esta mañana de que el Manifiesto Comunista de Marx hay una frase...
Vamos fuertísimo, dira.
Hay una frase en el Manifiesto Comunista que dice, todos los sólidos se disuelven en el aire. Claro, en ese punto a que se estaba refiriendo Marx, pues evidentemente el capitalismo, según su lógica de funcionamiento, no hay nada sagrado dentro de esa lógica, porque como al final de lo que se vale simplemente es de extraer beneficios y de expoliar a las personas, pues ¿en qué punto va el capitalismo? ¿Por qué tendría que pensar el capitalismo? Ah, no, esto es sagrado. Si el capitalismo, su ideología es como la cosa de John Carpenter, que simplemente tiene que comer y tiene que camuflarse en cualquier cosa y prodigarse y sobrevivir como si fuera un parásito. Porque no hay nada sagrado para el capitalismo. Y esto simplemente, esto que está pasando, pues es ya pues un paso siguiente. Y en este punto, pues es que ¿de qué nos vamos a sorprender? Así que, yo dije que también es una cosa dolorosa, que es que ni siquiera lo leemos, ¿no? El titular, hostia, pero ¿qué ha podido pasar, no? Y luego piensa, ah, no, si es que la semana pasada ya nos dijeron que el GTA no iba a salir en físico. ¿Sabes? Que yo ahí cuando yo pensé originalmente, pues no me voy a comprar el GTA 7.
Es
O sea,
verdad que
el
lo
GTA 7,
dijiste.
el GTA 6. No, yo no me voy a comprar el GTA 6. O sea, es que paso. Es que ya, porque es este punto de si estamos, nos tienen secuestrados. O sea, es este punto de saber que nosotros como consumidores estamos secuestrados y pueden hacer con nosotros lo que queramos. Pues lo único que podemos hacer frente a este tipo de abuso es negarnos. O sea, por volver a la terminología marxista, lo que decía Marcuse, el gran rechazo, pues que le den por saco a esta gente. O sea, salirnos de la maquinaria, dejar de ser sus consumidores, dejar de comprar PlayStation, dejar de comprar juegos, el coding de Vox, este de los cojones, y que les den morcilla. Porque es que no se puede hacer otra cosa. Es que estamos totalmente atados de pies y manos. Tenemos que salir de este entorno.
Alberto, vamos a hablar de esto, de qué podemos hacer, de cómo se lo está tomando la gente, pero déjame que estructure un poco el programa. Antes voy a leer lo que dice en Fabulous de nuevo, que dice justo, la propiedad de los medios culturales se queda en las grandes empresas, ni los autores ni los consumidores tienen derecho a sentirse dueños del producto. Es tristísimo, es que es verdad, cuando ha dicho lo de los autores y los consumidores, he recordado que estamos en la industria del videojuego, donde a los creadores de Disco Elysium se les ha prohibido seguir explorando el universo que han creado ellos, pero a la gente que compramos en digital Disco Elysium, porque creo que solo hay formato digital, o a lo mejor hay alguno especial, pero a la gente que
Una
compramos en
coleccionista, supongo.
digital Disco Elysium, tampoco somos dueños de Disco Elysium. Disco Elysium es de una empresa. No, no, ¿cómo va a ser cultura? ¿Cómo va a ser
No hace
cultura?
cultura, claro. Si es que es eso, si es que lo que caracteriza a la cultura, en el momento en que existe cultura, es cuando hay gente dentro de la cultura, cuando hay gente experimentando esa cultura y hablando de esa cultura y experimentando libremente
Claro, y generando
desarrollando.
rituales, y
Claro,
generando
exacto.
algo que
Ahí es
vaya más
cuando.
allá de la obra.
Ahí es que es eso, es que aquí no hay ni que hablar de arte, ni nada. A mí el arte me la pela. O sea, a mí lo importante es la cultura y la cultura se determina por este tipo de condicionantes. En el momento es la gente la que crea esta cultura, no las putas empresas. Porque las empresas ¿para qué les interesa la cultura? Es como, pues, como a los nazis. O sea, ¿por qué le interesa la cultura a los nazis? Perdón. No, esto está relacionado. Esto está relacionado. No, pero me refiero, ¿por qué a la ultraderecha le interesa la cultura? Le interesa la cultura
Como
simplemente
propaganda.
como propaganda. Exacto. Y es lo mismo, le interesa en la misma medida que a las empresas le interesa también la cultura, como una
Ya.
forma de ganar dinero rápido, porque es esta forma de interés pues, utilitarista, absolutamente funcional de la cultura. Y es ahí un poco, eso es un poco a lo que me refiero, vaya. ¿Vale?
Va, o sea, sí, vamos a hablar de esto. Pero vamos, que me gustaría estructurar un poco el programa, primero hablando un poco de la excusa que ha puesto Sony para esta decisión, segundo, hablar un poco de los motivos, aquí me he preparado un poco de documentación porque se está leyendo mucho cómo Sony quiere acabar con la segunda mano y la verdad, Doubt. Tengo otras teorías que ya te las presento. Vamos a hablar un poco de las recepciones y las posibles soluciones a esto. Y bueno, pues después si hay que lanzar conclusiones, las lanzamos. Te lo digo para que tengas en mente esta estructura. Porque es
Sí,
verdad
perdón.
que, tal y como dicen en el chat, estás desatado y hay que intentar controlarte. Ya has mencionado a Marx y a los nazis, ya no te tiene que dar mucha mecha, así que
Bueno,
bien.
tengo pensado después sacar a Walter Benjamin también, pero más adelante.
Vale. Tiramos, tiramos. El caso, dice Rono Maró que falta Santiago Segura para que este sean tus greatest hits. Pero bueno, el caso, un momentito, perdón, gracias. La excusa que ha puesto Sony, al menos la explicación que nos ha dado para esta decisión en su comunicado, es que lo están haciendo simplemente pues siguiendo un poco las preferencias y las tendencias de los consumidores. Básicamente lo que nos están diciendo es una mentira por la cual dicen que como la mayoría de gente compra en digital, han inferido que el formato físico ha dejado de tener sentido. Nos han dicho, básicamente, jugadores, si es por vosotros, esto es un diálogo, no habéis dicho que no queréis físico, pues ya está. Tenemos que dejar claro, tenemos que establecer que esto es una mentira y que muchas veces pues las cifras que vemos alrededor de la compra en físico frente a la compra en digital se deben a una serie de acciones que han estado durante años llevando a cabo las empresas para que sea menos conveniente o más difícil comprar en físico. Quiero, de hecho, poner un ejemplo de hoy, que no es de Sony, pero creo que lo ilustra, y es que tenía muchas ganas de que saliera el Rhythm Paradise en Nintendo Switch 2, y tenía ganas de comprármelo en físico. Pero ¿qué pasa? Cuando hoy he querido ver dónde podría comprarme el juego, en qué game estaba, en qué Fnac estaba, me he encontrado con que no lo tienen disponible en ningún sitio, no hay copia física. Y no va a haber durante un tiempo. Entonces, si yo quisiera jugar a este juego al que le tengo ganas, tendría que o haberlo prerreservado con mucha antelación, cuando a lo mejor pues, no tenía dinero, o no me he acordado, me cuesta ir a lo mejor a la tienda, o aguantarme y comprarlo en digital. Eso no es una preferencia mía. Mi preferencia era el físico. Me han obligado a comprarlo en digital. Y hay muchas de este tipo de prácticas. El hecho de que cuando tienes muchas ganas de jugar un juego, pues o sea, lo que quiero ilustrar con este ejemplo es que las tiradas en físico, incluso de juegos mainstream, son muy pequeñas y muchas veces solo cubren las pre-reservas que se hicieron en las tiendas. Otro tipo de prácticas es el hecho de que la gente que compra en digital pueda acceder al juego antes. Es decir, si tú eres un comío y tienes muchas ganas de que salga tu jueguito del año y tienes que decidir entre esperarte, entre poder empezarlo a jugar el jueves a las 12 de la noche, o sea, la noche del jueves al viernes a las 12, o tener que levantarte el viernes, ir a trabajar y después comprarte el juego, pues hay gente que dirá, oye, es que yo empiezo a las 12 y le echo un par de horas y como soy un comío, pues lo quiero. Otro tipo de el acceso avanzado que menciona Outer Wind, y eso es lo que iba a decir. Hay veces que te hacen como un falso lanzamiento que se llama acceso avanzado, por el cual 2 días antes en digital lo estás jugando. Y hay gente que le rentará. El hecho de que si quieres jugar un juego 3 o 4 meses después, a veces ya no hay copias físicas para jugar porque las tiendas no reponen. Quiero decir, esto no es una preferencia. Han matado el formato físico. No sé si lo sientes así, Alberto.
Sí, es que es una destrucción, o sea, es una destrucción de una parte fundamental de la maquinaria. Bueno, fundamental. Yo entiendo que decimos fundamental, pero siempre en torno a términos ya como románticos o puramente de, pues yo qué sé, de que a la gente del game, pues también lo pensará. De hecho, el otro día la gente del game sacó un comunicado, en plan de estamos bien jodidos. Y
A
como
llorar
que,
a la
pues,
llorería.
es que, vamos, no es ahora yo por echarle flores a Game ni nada. Lo que quiero decir que evidentemente hay una parte de puestos de trabajo, de estructuras de negocio que se van a hacer puñetas. Luego hay otra parte de que a un nivel más cínico, pues esto pasa porque a Sony yo entiendo que ya no le resulta rentable, ya no ve rentable o no ve necesidad de seguir apostando por el formato físico. Pero claro, luego es este punto que luego también lo que hay que examinar de ese comunicado, de esto de que diga de que las preferencias de nuestros usuarios indican que les gusta más lo digital que lo físico, o algo así decían, que es como en plan, hombre, ¿cómo no te van a salir las cuentas si está habiendo una apuesta decidida por el digital en vez de lo físico? Si pones tantas dificultades para conseguir los juegos en físico, pues cómo no te van a salir luego las cuentas, que luego habría que dar las cuentas también, ¿eh? ¿Cómo no te vas a ir luego en las cuentas que la gente consume más en digital? O sea, porque además eso es lo que pasa. Normalmente el formato físico, hasta donde yo tengo entendido, se suele emplear más para juegos grandes o juegos a lo mejor que hayan podido ser pequeños, pero que hayan tenido como una cosa, como algún tipo de seguimiento detrás. O sea, del Disco Elysium, pues yo supongo que no habrá salido en físico nunca, pero
No, no, me
seguro que
han dicho
habrá
en el chat que al parecer sí.
en
Simplemente
edición
yo a lo mejor lo jugué muy
coleccionista,
pronto.
en edición coleccionista, supongo. Me refiero que no es, tú no vas a ir al game y te vas a encontrar el juego de Disco Elysium. Lo tendrás que encargar seguro y te saldrá por una pasta y tal. Me refiero que es como que se ha ido convirtiendo, lo físico se ha ido convirtiendo como una especie de artículo de coleccionista, como una especie de fetiche viejo, ¿no? Y así es como seguramente le gustará ver a Sony, ¿no? Con plan de, nos estamos modernizando, chicos, os tenéis que modernizar, ahora todo tiene que estar al digital. Y claro, es esa forma de verlo, pero que en realidad nos han empujado a eso, en la medida que es muy difícil comprar juegos en físico porque nos lo ha puesto Sony difícil para empezar.
A ver, si quieres pasamos al de los motivos, Pero yo no creo que Sony tenga conciencia de que se esté modernizando. Y voy a dejar una cosa clara. Estaba antes hablando de mí, con Migue, o sea, estaba como compartiendo algunas ideas con Migue de por qué podía ser, cuando mira qué datos tengo, mira que no sé qué. Y me ha dicho que es verdad que no tenemos que buscarle lógica a las cosas que hace una empresa en un sistema turbocapitalista que además funciona a través de accionistas. Quiero
Claro.
decir, Sony a lo mejor no ha hecho esto porque es sentirse moderno, por no sé qué. Sony ha hecho esto porque sus accionistas le estarán pidiendo algún tipo de acción frente, primero, al anuncio de Rockstar y segundo, ante la posición de debilidad de Microsoft. ¿Qué tenemos que tener? Ahora te doy el DS, pero el caso, tenemos, o sea, antes voy a aclarar una cosa en el chat. Está diciendo la gente que lo dice cartera perdida, tiene razón, sus datos están adulterados. Sus datos están adulterados de
Ah,
muchas maneras. Por
sí, eso es
ejemplo,
una mentira.
hay gente, yo no he visto los datos en sí, pero he visto a analistas hablando sobre esos datos. Y cosas que pasan es que si tú compras un juego en físico, pero el DLC lo compras en digital, porque solo está en digital, porque sale después, eso cuenta como una compra en digital, porque de todas formas de base ya están adulterados porque salen algunas veces tiradas muy limitadas de juegos físicos, todos los juegos no salen en físico, hay juegos que pues son masivos y solo están en digital y porque son free to play con compras dentro, hay muchísimas formas para que esos datos no reflejen la realidad de las preferencias de los jugadores. Yo creo que no lo reflejan. Está diciendo cartera perdida. Los pavos del Fortnite cuentan como ingreso digital. Pues ahí los lleváis. También la venta de skins. Es verdad que lo he escuchado a analistas diciéndolo. O sea, quiero decir, aquí no hay unas preferencias, aquí hay una mala intención. Pero ahora, hablemos de los motivos por los que Sony puede haber tomado esta decisión. Y como os decía, creo que no tenemos que buscarle mucha lógica, porque al final, pues es una empresa, tiene unos inversores que, como decía, quieren que reaccionen. Ahora mismo, por un lado, pues Rockstar ha anunciado que GTA 6 no tendrá una versión en físico, y es evidente que va a ser un superventas. Lo va a jugar, menos Alberto y yo, todo Cristo. Entonces, pues los accionistas le habrán dicho, oye, estos no necesitan el formato físico para triunfar, los juegos de Sony sí, y por ahí ya va sumando. Por otro lado, Microsoft está en su punto posiblemente más bajo de la historia. Hay rumores, no sé si lo habéis leído, de que lo que está haciendo Microsoft ahora es cerrar estudios, sacarse cosas para poder abaratarse y que es posiblemente lo que haga es vender, o sea, Microsoft venda a Xbox o destruya Xbox y no tenga rama en videojuego. Esto es un cambio en el tablero de la industria y supongo que si esos rumores nos han llegado a pues los usuarios normales, eso ha llegado a los inversores de Sony y le habrán exigido que reaccionen como empresa que está ahora muy fuerte. Entonces, hablemos un poco de los motivos, pero tengamos esto en mente, que no creo que Sony quiera jóvenes, ahora os gusta lo digital, sino
No, no,
simplemente que
eso
está
no te
ahora
ocurre.
muy, muy fuerte. ¿Qué ibas a decir, Alberto?
No, que, o sea, ha habido un momento como que te iba a replicar que yo creo que lo de que si Rockstar tomó esa decisión es porque yo creo que ya conocían la decisión de Sony previamente. O sea, como que esto yo creo que es un plan de Sony al que evidentemente yo creo que les habrá llegado a Rockstar y por eso tomaron esa decisión. Pero bueno, eso en verdad tampoco nos tiene que llevar a ningún lado interesante. Yo lo que iba a decir de cara a lo que hablamos de los posibles motivos, dentro de que es evidente que estamos intentando racionalizar el proceso de pensamiento de un monstruo, sí que yo creo que es sencillo ver un poco por dónde van los tiros en función de simplemente hacer pues un poco de pensamiento marxista, ¿no? Y esto nos lleva pues a lo que hemos hablado muchas veces aquí, Marta, de la lógica del cercado. El hecho de que el capitalismo siempre funciona en base hay como una extensión. Yo digo lo de la lógica del cercado por llevarme a lo que pasó con la acumulación originaria y el momento en el que los campesinos
A ver,
se les
para que la
apropió la
gente
tierra.
no lo sepa, se cifra el inicio del capitalismo cuando lo que antes era un campo que podía disfrutar todo el mundo eran lo que ahora consideramos comunales. Todo el mundo podía plantar en ese campo, todo el mundo podía coger vallas de ese campo y de repente llega alguien y dice, no, mira, vamos a poner una valla y esto es mío. Y si tú quieres coger algo en esta valla, me das dinero. Y las cosas que se producen aquí, ya no las puedes coger gratis, yo te las vendo. Y entonces ahí está, en el cercado, está el inicio del capitalismo. Esto pasó en el Reino Unido, por si queréis leer más cosas sobre esto.
Y es, lo que, y es lo que Marx denomina la acumulación originaria. Y es,
correcto.
Y esta especie de concepto es algo que usamos Marta mucho y yo para referirnos... Para Marta y yo lo usamos mucho para referirnos a lo que ha pasado con Internet. Este tema de la mierdificación que se llama ahora, en realidad es como una especie de proceso que se ha ido como ampliando desde alrededor de 2001, ¿no? Desde lo que iba a ser esa utopía de Internet, que primero tuvo ese primer crash con la crisis de las .com, y desde entonces todo se ha ido desarrollando en función a... Hay una explanada original que todos nos metemos como para disfrutarla, que guay, cómo nos gusta este campito y tal, y de repente ponen unas vallas y te dicen, pues tienes que pagar por esto, ¿no? Entonces yo creo que esa lógica sí que nos sirve para entender qué está pasando con Sony ahora mismo, en la medida de que yo creo que lo que pasa ahora mismo con Sony, o sea, porque una cosa muy sorprendente y yo creo que es realmente algo que nos debería extrañar más, y el hecho de que no nos extrañe indica que todos más o menos estamos en conexión con la época, es el hecho de por qué vivimos en una época donde las consolas suben de precio. No, claro, eso es lo que... Bueno, pues vale, pues apunta.
No, termina, que es que así puedo abrir la rama donde lo voy a explicar.
Vale, o sea, yo lo que quería decir con esto es que el tema de que estén subiendo los precios de las consolas, de que ahora mismo cuesten más la Xbox y la PlayStation 5, más de que cuando salieron, eso es una cosa totalmente impensable en un término de capitalismo clásico, ¿no? En el sentido de pues, la lógica que habíamos aprendido, que a medida que van avanzando surgen otras generaciones, otras máquinas, pasa el tiempo, pues se van bajando el precio, ¿no? En este lugar, en lugar de esto, suben porque yo creo que hay un pensamiento como más o menos compartido, que muchas veces no se verbaliza, de que ya no hay más terreno, de que el campo, toda la extensión de campo que se puede acercar ya ha llegado a un punto de no retorno. Que hay un punto de, hemos visto ya los límites, las puertas al campo, por decirlo así, lo hemos visto. Entonces, una vez que nos damos cuenta de que esas extensiones están totalmente coartadas y de lo que vemos es lo que hay, Y no solo lo que vemos es lo que hay, sino que además dentro de esa extensión se están produciendo una serie de crisis bastante chaladas. Incluso yo creo que también todo esto que muchas veces comentamos de todo este malestar que hay por las condiciones laborales y tal viene porque es que lo que está sucediendo ahora mismo con la industria es que está llegando a un punto de destrucción intestina absoluta por esto, porque es que
bueno, pero ya no creo que sea la industria del videojuego, creo que es que está hablando de esto al mercado de... Claro, claro, lo que se está descomponiendo es el capitalismo.
Esto del sistema, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo aquí estoy hablando solo de videojuegos, pero esto que estoy comentando se amplía absolutamente cualquier faceta del sistema que se nos ocurra, desde Internet, con las plataformas y todo, hasta el cine, hasta lo que sea, hasta el mercado editorial. O sea, estas normas, simplemente dentro del videojuego, lo específico del videojuego es que lo que pasa es simplemente quién tiene la cerca, quién ha puesto la cerca y quién nos ha atrapado en la cerca, que en este caso es Sony. Por eso yo creo que es muy útil la figura de estamos secuestrados, porque es que estamos atrapados en una cerca. Estamos atrapados en una cerca, ya no hay forma de seguir expandiendo el terreno, estamos aquí atrapados y Sony puede hacer lo que quiera con nosotros. Puede tomar las decisiones que sea ya exclusivamente en función a un ingreso directo por su parte, que siempre lo ha sido, pero claro, antes había como más motivación para no ser... Para no pasarse tanto, ¿sabes? Había que como que disimular un poquito, ¿no? En plan
se estaba desarrollando la industria del videojuego, tenías que conseguir que la gente se acostumbrara a comprar una consola, tener una consola en su casa, con jugar tenías habitualmente.
Tenía que parecer que el Prado estuviera abierto, para que la gente se metiera en el Prado.
Pero, ahora mismo, perdona por romperte tu figura. Pero en realidad simplemente es pues, el proceso de mierdificación o en mierdificación que habla Cory Doctorow. Al principio tienes que dar un servicio fácil, accesible, que parezca que el usuario... O sea, ¿por qué estamos en el momento en el que estamos? Y gente del chat, os estoy leyendo y ahora os vamos contestando. ¿Pero por qué estamos en el momento en el que estamos? Pues porque las consolas al principio eran baratas, Simplemente porque la gente que hacía videojuegos quería que la peña interesada en videojuegos abandonara el PC y jugara en su tele, pero también porque querían que la gente viera las consolas como algo que tú tenías en tu salón, que era baratito, podías jugar a muchos juegos, esto es un regalo para los niños. En el mismo momento en el que los jugadores primigenios van creciendo y siguen comprándose consolas y están al día, ya lo que ya se convierte en un artículo de lujo para gente que ya no son niños, sino que son gente con poder adquisitivo. Entonces, evidentemente, se van haciendo más caras. En el momento en el que existe un mercado grande y la gente está dispuesta a pagar mucho dinero por la consola, que también han subido de precio por los componentes y tal, vale, ahora hablamos de todas estas cosas. Pero en el momento, ya que hay un mercado grande y que la gente se va a sacrificar y va a pedir préstamos por comprar tu consola, pues lo enmierdifica porque, como dice Real Perry Mason en el mensaje que ha destacado, todas las empresas quieren gastar lo menos posible en producir y ganar lo máximo posible. Así sí, que así de fácil. Eso es.
Así de fácil. Simplemente yo creo que aquí el problema, por lo que nos deja a nosotros tan locos todo esto, parece que va en contra de como la lógica del capitalismo razonable, es el hecho de por qué no quiere que entre ya nadie en el cerco, porque también esto que sucede es que cierra las puertas ya a mucha gente. O sea, quiero decir, una de las consecuencias de destruir un medio como cultura es que ya nadie puede entrar. Quiero decir, es que ahora... Antes, fíjate, algo tan sencillo como pues le presto este juego a este amigo que no le gustan demasiado, a ver si le gusta, y de repente mi amigo pues le encanta el videojuego que le he dado y se hace súper fan de la saga que sea. Claro, ya eso no puede pasar porque hay este punto de encerrarnos con la máquina y que nadie puede entrar y nadie puede salir. Es como una jaula. Es desde luego la mierdificación. Te comentaba Cory Doctor, desde luego, pero yo creo que es sobre todo la forma en la que podemos sacar la lógica de algo que sí, que parece chiflado, si lo miras de entrada, porque dices, ¿qué beneficio hay en todo esto? Y el beneficio es que nos quieren encerrar. Yo creo que simplemente nos quieren dentro de lo que antes era un gran campo, ahora nos quieren una parcelita que puede que haya ya se haya extendido a lo largo de todo el campo o no, pero según el pensamiento capitalista, ya no hay más campo, ya no hay más terreno, así que tenemos que quedarnos encerrados aquí y no podemos salir. Y por eso yo por lo que abogo es de salir de la valla, ya sea pirateando o tal, pero bueno.
Ahora después abogamos, que hay una sección para hablar de eso. Varias cosas. Quiero hacer unas puntualizaciones de cosas que estaban hablando en el chat. Steam no es una plataforma. Quiero decir, Steam es una tienda. Hay muchas tiendas para jugar en PC. Estuve comentando cuando fui a hablar con el Puy de esto a la persiana que yo tengo juegos bajados que son míos en digital de itch.io. No la licencia, el juego que yo he comprado y me he descargado y se lo puedo dejar a Alberto en USB y no pasa nada. De hecho, la gente que fuera a mi club de York sabrá que os dejé a mucha gente un juego para que lo jugáramos todos y era un juego digital y no pasa nada y es algo permitido. Así que tenemos que tener esas cosas en mente. Pero mira, por ejemplo, dice Ampelta, que era su primera intervención en el chat, muchas gracias, pero decía, tienes que hacer un ejercicio de fe bastante fuerte para pensar que Xbox va a desaparecer, porque lleva desapareciendo 10 años. Nadie puede comprarla, primero por el dinero que cuesta y segundo por el interés que genera una compra así. Si Xbox le fuera bien, te diría que por eso lo hace Sony, pero la realidad es que lo han hecho por el poder que le hemos dado. La próxima hostia puede ser de Steam. A ver, respecto a lo de Xbox, la gente que está hablando sobre este tema, lo que dicen es que Xbox, eso, se está deshaciendo del lastre para hacerse más barato, se está soltando lastre con el cierre de estudios y tal, pero por otro, cuando hablamos de Xbox, no tenemos que contar Activision, Blizzard y King, porque Activision, Blizzard y King no entrarían, según dicen, no entran en estos rumores. Y Xbox sin Activision, Blizzard, King es otra cosa. Es otra cosa. Así es como nos lo presentan. Yo no estoy diciendo que esto sea, estoy presentando este tema de conversación porque al final tenemos que hablar de cómo se está hablando de esto. Entonces, pues nada, tenerlo en mente. De hecho, que equipo no ha integrado Activision Blizzard King se tiene claro cuando se publicaron todos estos textos alrededor de... no hemos llegado a... no hemos cumplido con el margen de accountability que tenemos. Ese margen ya no cuenta Activision Blizzard King. Y eso es importante. Son los únicos estudios medio rentables. Así que tengamos en mente eso. Pero, Alberto, ¿es cierto? Me has vendido totalmente tu, tu
Teoría.
take. Estoy segura de que nos quieren, ahora que están en una posición, supongo, de poder, van a aprovechar para intentar encerrarnos aún más en el sistema. Esto de nuevo empobrece las características culturales del videojuego, pero me gustaría darme un tiempito para pues contrarrestar una de las narrativas que está habiendo alrededor de esto que está pasando con Sony. Y es que mucha gente, evidentemente, en un análisis válido desde la primera persona, están hablando un poco de que esto es un movimiento para acabar con la segunda mano. Y aunque es verdad que la segunda mano va a desaparecer con este movimiento, no creo que ese sea la intención o el motivo principal de Sony. Os dije que iba a mirar un poco datos alrededor de la segunda mano y he estado leyendo muchísimo. Espera, dice Outer Winnie. Sony lo dice abiertamente en sus Q&A de inversores, que la idea es monetizar a la gente que ya tiene en vez de expandirse a otros territorios.
Claro,
Eso
es que ahí está el
es
tema, es
también la
que justo
mierdificación,
ahí.
¿eh?
Claro, es el hecho de asumir que ya no, o sea, perdón por volver siempre a esta imagen, pero es asumir que ya no queda más terreno, que lo que hay, la parcelita que tienen es la que hay y ya está. Y claro, eso también es terrible por lo que va a suponer, o sea, de cara a encerrar el medio, ¿no? Y tanto esto que es de que se hablaba bastante hace un par de años, el gran problema del videojuego para ser considerado un arte es la accesibilidad, el hecho de que por un lado sea caro, por otro lado tengas que superar la brecha digital, por otro tal, claro, eso al final lo que supone es ya directamente que haya que como andar en la brecha y que sea totalmente imposible entrar, que al final lo que la gente que esté dentro sea la que está dentro y la que nos va a consumir dentro y que el videojuego no pueda expandirse, que es otra cosa pues también gravísima, es una cosa es que ahora mismo el videojuego pues se va a convertir aparte de en un objeto de coleccionista porque no deja de ser cada vez más y más y más y más caro el hecho de directamente que no nadie más vaya a poder entrar, más allá de los que estamos dentro.
Bueno, no puedan traer en las pues en las circunstancias en las que jugamos nosotros.
Sí,
Evidentemente,
desde
los
luego.
niños siguen comidos con los móviles. Supongo
Sí.
que se desarrollará la industria por ahí, cosa que no sé si nos beneficia, porque la industria asociada a los móviles tiene ya una serie de tics muy presentes entre el scope que puede tener el juego, la forma en la que se tienen que vender y comercializar a través de anuncios, que no nos van a beneficiar y no van a hacer, creo, mucho o demasiado bueno por la industria. Pero varias cosas, Alberto, quiero dos cosas más que varias cosas. Lo primero es, hay gente en el chat que se ha estado extrañando esto que decimos de que el capitalismo se está descomponiendo, pero es cierto, cada vez más analistas nos dicen que estamos en las últimas etapas del capitalismo, el capitalismo se agota y está virando el sistema en el que habitamos. Hay gente que apunta que estamos yendo ante lo que se llama un tecnofeudalismo, en el que hay, pues, por ejemplo, Yanis Varoufakis es la persona que desarrolla esta teoría, y lo que dice es que básicamente ahora el poder lo controlan las grandes tecnológicas, los dueños de las grandes tecnológicas, que paradójicamente son además los mil millonarios que tenemos presente, y que bueno, que dicen que al final, como nos hemos hecho tan dependientes de esta tecnología que ellos producen, pues ellos van a controlar cómo funciona el sistema. Pero hay otras apuestas hacia otros sistemas que podrían surgir. Lo que sí es que el capitalismo no tiene más a dónde ir. Otra forma, ¿cómo se llama esto? Es que estamos entrando en capitalismo de tierra quemada. Es decir, el
Sí,
capitalismo
total.
donde ya no se produce nada, no se vende nada, no se puede ajustar y lo único que hay es hambre y miseria.
Sí, quería aprovechar para recomendar sobre esto, porque a lo mejor es una take que puede sorprender a la gente, pero que esto está ya estudiadísimo. Quería recomendar una periodista, que esto lo tiene muy investigado, que se llama María Álvarez. Claro, aquí el problema es que para leerla hay que leer el Substack, que bueno, entiendo que el Substack tampoco tiene sus cositas y tal, pero ¿te parece que ponga que lo enlace, Marta, aún así? ¿O prefieres
Enlázalo,
que no?
sí. Espera, la
Vale,
busco
pues.
yo. Vale, sigue,
No,
sigue.
no, yo lo tengo aquí. No, simplemente es que esta periodista, que es del diario.es y es compañera del sindicato, ella escribe sobre todo mucho analizando esto. Sobre todo lo analiza esto de la ruina interna del capitalismo. Es interesante porque lo analiza con respecto a la inteligencia artificial. En el sentido de que en su opinión, la inteligencia artificial es la mayor muestra, es la muestra más clara de esta sintomatología que estamos hablando. En el sentido de que se está vendiendo como una revolución el tema de la inteligencia artificial, algo que no es más que una agonía de un sistema que se está viniendo abajo, vaya. O sea, y vamos, yo recomiendo mucho leer a esta señora, vaya. Lo tiene todo muy claro.
Va, va, pues eso por un lado, dejarlo claro, que no queden dudas. Por otro lado, también explicar que entiendo que toda la gente del chat no tiene en mente lo de la enmierdificación, es un término que aquí también utilizamos mucho, pero básicamente el filósofo Cory Doctorow dice que pues desde que Internet es Internet, el capitalismo, o sea, esto empieza desde que Internet es Internet, funciona de cierta forma, que él llama enmierdificación, inicia unos procesos que se llaman enmierdificación, que como está tan presente pues la tecnología, la cultura digital en la sociedad se ha expandido a otro tipo de negocios. Y el proceso de enmierdificación, resumo mucho, es que cuando se crea una app, una web, un servicio, una tecnología, una industria artístico-cultural como el videojuego, lo que tú quieres hacer en el principio es atraer a la mayor cantidad de gente posible, a lo que se considera una masa crítica de usuarios. Entonces, al principio, pues ya os digo, los videojuegos hacían esfuerzo por atraer cada vez a más jugadores, porque la industria creciera, porque los jugadores sintieran una de esas de comunidad y se recomendaran juegos entre otros, que pareciera que era un sitio guay donde estar. Pero claro, ahí ahora empieza el proceso de recortar, 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 y eso nos lleva a que al final se den cuenta estas empresas que los clientes, los que les dan dinero, no son los, en este caso, jugadores o las personas que están en Facebook o las personas que usan Twitter. Son los anunciantes, los inversores, los no sé qué. Y entonces empiezan a venderle cosas a ellos. En YouTube, en Facebook le venden nuestros datos. Sony les permite hacer mucho dinero, invertir para sacar mucho provecho. Por lo tanto, ya un videojuego no tiene que salir al mercado y ganar dinero. Ahora tiene que triplicar el dinero para que cobren todos los inversores. Los inversores ahora mismo son los clientes. Pero es que es eso. Eso es una cosa que no tiene retorno. Una vez entramos en esa dinámica, no se puede desenchitificar. Así es como funciona. Entonces, tenemos que tener claro, pues, claro, dice Mr. Tío Tizo, el cliente no es el consumidor, sino un inversor. Claro, o sea, básicamente ahora mismo las industrias, la Sony, cualquier empresa grande de videojuegos, no está haciendo juegos para nosotros, sino que tiene una máquina donde los inversores meten un dinero esperando sacar dos, o sea, ese dinero multiplicado por dos, por tres, por cuatro. Y nosotros somos parte de esa máquina. Nosotros somos los que hacen que ese dinero se multiplique. Pero no importamos, solo somos otro, igual que los estudios de videojuegos. Por eso despiden así y da igual. Bueno. Porque solo somos engranaje en esa máquina de hacer dinero. No importamos, da igual que nos digan, jugadores, esto lo hacemos por vosotros. No lo hacen por nosotros y tenemos que tenerlo claro. Y no se puede desenchitificar. Dice Bioluna, de ahí su agotadora obsesión con los free to play también. Por supuesto, porque así nos mantienen dando vueltitas el engranaje todo el rato. Todo el rato, no salimos de ese juego. Entonces, eso, quería dejar clara lo que significa la enchitificación para que se pueda entender un poco de qué estamos hablando. Pero, como decía, me gustaría no solo pues, que comentáramos nuestras impresiones sobre lo que está pasando, Alberto, sino presionar un poco contra las lecturas que no me parecen correctas que se está dando de esta noticia. Porque, ya te digo, te he comprado tu take, no tiene lógica esta decisión de Sony más allá que la lógica del capitalismo. Correcto, estoy contigo. Pero, ya os digo, desde muchas sitios se está diciendo que esto es una lucha contra la segunda mano. Y aunque vaya a acabar con la segunda mano, como decía, no creo que lo sea, porque lo que me ha sorprendido, os dije que iba a mirar esta teoría a ver si era verdad, y he mirado en muchos sitios y me ha sorprendido que todo lo que creía sobre la segunda mano era mentira. Os voy a enseñar, perdón, una serie de estudios. Por desgracia no son estudios académicos, no vienen por parte de las universidades, porque me puse una serie de limitaciones para mirar este tema. Por un lado, quise que quedarme con cosas relativamente actuales, porque creo que la segunda mano ha cambiado mucho a raíz de la pandemia. Entonces solo quería estudios y investigaciones a partir del 2020. Y por desgracia, como os digo, solo he encontrado estudios de empresas de análisis. Eso significa que no he podido acceder correctamente a ver cómo se ha hecho este estudio y este análisis. Pero bueno, vamos a fiarnos o vamos a cogerlo con pinzas. Sabiendo esto, vamos a ver qué dicen, pero cogerlo con pinzas porque yo no he podido ver cómo se ha hecho esta investigación. Vamos a coger las conclusiones con escepticismo. Aún así, coinciden bastante. Os voy a poner tres estudios y los tres coinciden. Este primero que estáis viendo, lo que se llama, podéis, para la gente que lo esté escuchando en audio, es de la compañía ES Discover, y se llama Game Not Over, Why Reselling Video Games is Still Profitable. Y lo que dice es exactamente eso, que la venta de segunda mano, en muchos sentidos, tiene muchos beneficios para las empresas. Algunas no os lo voy a leer entero, lo podéis encontrar gratuitamente, bueno, una parte gratuita en la web, pero en esta parte gratuita lo que pone es que a las empresas les sale a cuenta mantener la segunda mano, en primer lugar porque se establece una relación de nueva gente con la empresa, es decir, peña o con los estudios, gente que a lo mejor no iba a jugar a este juego, de repente juega y ve lo interesante de comprarse una Play o ve lo interesante de comprarse esa segunda, la continuación y tal. Segundo, porque hacen muchas ventas extra, es decir, gente que a veces compra un juego de segunda mano que le ha salido muy barato, dice, uy, pues con lo barato que me ha salido me compro también una skins, o con lo barato que me ha salido me compro el DLC. Entonces, muchas veces estas ventas de segunda mano llevan a ventas en el futuro. Y lo tercero es que en realidad las empresas llevan mucho tiempo sabiendo que el mercado de segunda mano funciona y por lo tanto las consolas tienen, o sea, vienen ajustadas al hecho de que mucha gente no va a comprar juegos. Es decir, proporcionalmente las consolas se han hecho más caras. No, por todas las cosas que hemos dicho Alberto y yo, pero también por eso. El segundo estudio que he visto es este, está en Verified Market Research. No lo he podido leer entero en las 150 páginas, así que solo me he leído un extracto. Y me he visto el vídeo. Es que no voy a pagar a ninguna empresa de estas, lo digo ya. Y básicamente, el take que tienen aquí es que, si veis lo que estoy poniendo en pantalla, es que una de las mayores preocupaciones de los jugadores es que los juegos se están haciendo más caros y, por lo tanto, son menos accesibles o se lo pueden permitir en menor medida. Entonces, lo que dicen es que la segunda mano alivia estas tensiones en los jugadores. Es decir, los jugadores no sienten muchas veces que están jugando a menos juegos que antes y se enfadan porque gracias a la segunda mano pueden acceder a muchos juegos. Y muchas empresas dicen que están preocupados por esto y que les gusta tener ese alivio. Por otro lado, la existencia de un mercado de segunda mano, tal y lo dicen de esta forma, permiten que la industria sea más expansiva en horizontal sin tener que tocar los precios. Es decir, pueden permitirse seguir subiendo el precio de los videojuegos sin que la gente se vaya y deje de jugar porque siempre van a tener la opción de jugar algunas cosas en segunda mano. Es decir, la segunda mano es lo que hace que pueda haber videojuegos caros. Y el tercer estudio que he leído es este. Este sí me lo he leído entero. Muchas gracias, Ana. Confirma, lo he leído simplemente para ver si coincidía con los anteriores y confirma en que el mercado de segunda mano es rentable. Así que no creo que haya esta intención detrás de la decisión de Sony. Vaya, esto era mi take, Alberto.
No, yo es que este tema la verdad que lo desconozco completamente. Bueno, o sea, me refiero, yo he comprado videojuegos por segunda mano, pero no sabía que esta era una idea que se estaba manejando. Es decir, sí, se van a cargar el mercado de segunda mano, pero como se lo van a cargar todo, ¿no? Quiero decir, cualquier interacción humana que pase por salir de tu casa, se lo van a cargar, ¿no? Entonces... supongo que es otra... Imagino que lo interesante del tema está en ver eso, que por mucho que la segunda mano se pueda... podamos haberlo visto como una forma de hackear a las empresas, en realidad era una forma complementaria, ¿no? De hecho, justo lo estabas comentando y me estaba recordando cuando se hablaba hace ya años de lo de piratear Juego de Tronos, ¿no? Y de que...
le venía bien que lo piratearan.
Claro, y le venía bien a HBO.
Te comprabas camiseta.
Claro, sí. Entonces,
eso. Tenemos que ver las cosas un poco. O sea, yo entiendo estas lecturas, porque mucha gente que tuvo que comentar esa noticia en el mismo momento en el que salió, como yo, lo ve desde su propia experiencia personal. Pero tenemos que entender que muchas veces la venta de videojuegos, la industria del videojuego es más amplia de lo que podemos percibir. Pero
De hecho, en realidad, la forma, yo creo, central de leerlo todo es simplemente como una forma de reducir esa amplitud, ¿no? Todo, ¿no? Y de cargarte, pues intermediarios, ¿no? O sea, intermediarios físicos, pues todas las tiendas a hacer puñetas, ¿no?
Y si tú lo vendes todos, te llevas el fee de venta, que es un porcentaje importante de cada juego. Evidentemente van a hacer más dinero, pero no creo que esto sea lo que hay en concreto detrás del movimiento, porque sí, vas a hacer un poco más de dinero, pero es un movimiento extremadamente impopular. El caso es que dice, un momento, Alberto, please, dice cartera perdida, pero ¿y en qué momento de la historia las multinacionales han pasado a ser gobernadas por inversores que meten su dinero y quieren sacarlo multiplicado por tres? Es que entonces aquí no gobierna la gente que ama los videojuegos. Ese es un tema que hablamos aquí mucho, que la gente que hace videojuegos, la gente que le gusta los videojuegos, no importamos. En el mismo momento en el que tú despides a 100 personas de un estudio, 100 personas con su portfolio, 100 personas con sus habilidades, 100 personas implicadas en el proyecto, recordemos que estamos en una industria donde la gente que hace videojuegos, la mayoría de las veces son apasionadas de lo que hacen. En el mismo momento en el que tú te puedes permitir despedir a toda esa gente y mandarlo a la calle, es que de verdad no importa el talento, la gana de hacer juego, el disfrute, la ilusión. Esto es así. Tenemos que aceptarla por muy triste que sea. Claro, Mr. Tío Tizo, deberíamos importar, por supuesto, todos nosotros, pero no es así. Y
también... Si... Bueno, perdona, Marta, sí. Perdón.
Y sinceramente, o sea, es que había leído el comentario para hilar.
Sí,
y sinceramente... Esta es mi teoría. Si yo me equivoco, es solo una teoría, decídmelo y lo corrijo. Pero yo creo, mi sensación personal es que esto empezó a irse al traste cuando la pandemia. Quiero decir, mucha gente cuando mira atrás hacia la pandemia y su relación con la industria del videojuego dice que fue un momento bueno para la industria del videojuego, porque es verdad que se vendieron muchos juegos, mucha gente empezó a jugar, las empresas crecieron, hubo un montón de beneficios. Pero creo específicamente, o sea, tenemos que ver ahora que las empresas son muy cortoplacistas. Las empresas de videojuegos y las cualquiera en este sistema que tenemos ahora no saben mirar a largo plazo. Y se piensan que todo el monte es orégano. Entonces yo creo que cuando entró tanto dinero de una forma tan repentina, mientras en otros sectores se estaba perdiendo dinero, muchos inversores dijeron, ah, que lo bueno son los videojuegos, que lo que nos va a ayudar frente a cualquier... cosa mala, cualquier imprevisto en el futuro en los videojuegos, pues nos salimos del cine, nos salimos de no sé qué, nos salimos de no sé cuánto y nos vamos a videojuegos. Y un montón de nuevos actores, de inversores que venían de otros sectores, empezaron a invertir en videojuegos. Y a esa gente no le importan los videojuegos. Esa gente probablemente no sepa qué es un videojuego. Si os preguntáis por qué hemos tenido tantas cancelaciones y tantos despidos y tantos cierres en los últimos años, es porque mucha gente metía dinero en videojuegos sin entender que el desarrollo de videojuegos puede dar mucho dinero, pero es algo que tarda años y años y años en el que no ves pasta. Tú metes pasta para un videojuego y estás 5 años a 2 velas, no estás viendo nada. Pero claro, esta peña vio las cifras de la industria del videojuego frente a otras industrias y se pensó que ahí estaba lo goloso. Y las empresas que ya estaban dentro del mundo del videojuego, como Sony, como Microsoft, como Nintendo, como todas los grandes estudios, no quiero señalar a ninguno para que no se piense que estoy dando esto, esa teoría para atacar a alguien en concreto. Pero estas empresas, que son unas avariciosas, lo que hicieron es, que me quieres dar dinero, que quieres invertir. ¡De locos! Mete todo lo que quieras. Y ahora tienen que ajustar cuentas con unos socios en el negocio que no entienden cómo funciona. Porque recordemos que sí, los videojuegos son cultura, los videojuegos son tal, pero son muy multidisciplinares y tardan mucho en salir. La producción de un videojuego es muy lenta y muy cara. Y eso los inversores no lo vieron cuando solo veían los numeritos que hacían piqui, 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 piqui. Y así nos vemos. Estamos recogiendo las cosas mierdosas de la pandemia, sinceramente.
Claro, de hecho, a mí una anécdota que me encanta, que vive renfría en mi cabeza, es que cuando ha comentado esta persona en el chat lo de en qué momento pasó esto, yo inevitablemente, como siempre funciona así mi cabeza, lo primero que ha venido es en plan, no, pues fue en la gran recesión de 2008. Pero no, claro, no fue en la pandemia, en efecto, Marta, porque lo que sucedió en la gran recesión de 2008 es que el videojuego fue el único medio que no entró en crisis.
Correcto.
Y no entro en crisis por una cosa que a mí me parece deliciosa. No entro en crisis gracias a la Wii. Porque, ¿qué significaba la Wii? O sea, la Wii significaba literalmente lo contrario de lo que significa toda esta puta mierda de Sony. La Wii lo que hizo fue abrir las fronteras del medio. El hecho de meter una máquina a la que podía jugar cualquier persona en tu casa con juegos. Bueno, no, creo que no recuerdo que fueran especialmente baratos, pero era como una forma de seguir avanzando en las particularidades del medio y decir cómo esto podemos hacer que llegue a más gente. Y gracias a eso el videojuego sobrevivió a la gran recesión de 2008 cuando no lo hicieron pues otras áreas culturales, porque al final aquí el problema fundamental es que en el momento en que le das el poder a gente que no entiende el medio, que es al final de lo que el problema de esto, es que los inversores no, ni les gustan los videojuegos ni les interesa, y con eso también nos encontramos pues lo que ha sucedido en el cine, ¿no? Lo que pasó también durante la pandemia, que vimos este punto de los grandes inversores pensando, ah, pues en el streaming está la clave. Hay que invertir en el streaming, que le den morcilla a las salas y todo para las plataformas. Y claro, y luego evidentemente se vio que eso era un desastre, y ahora ha habido una recogida de cable brutal, nivel de que justamente esta mañana leía de que, no sé si esto lo has llegado a comentar en el comentario de texto, Marta, pero como que ahora mismo, como está Hollywood con esta cosa de hay que hacer pelis de creepypastas por lo de backrooms y tal.
Es que de verdad, son tan cortoplacistas los hijos de puta, son tan cortoplacistas.
Claro, es cortoplacismo porque al final es que el capitalismo funciona así y es un poco la fase en la que está, porque claro, como todo el mundo ve que ya no se avanza, que es que ya hemos llegado hasta el final. Ahora sí que estamos en el final de la historia, a nivel dentro del capitalismo, porque el capitalismo ya no va a avanzar. O sea, no, ya no va a avanzar.
Estamos en el fin del capitalismo, vamos a relajarnos con el fin de la historia, señor Fukuyama.
Estamos en el final del capitalismo. Entonces, por eso, pues el cortoplacismo es un valor que es que está en cada cosa que nos encontramos, ¿no? Y eso, pues desde luego está en Hollywood. Pero claro, una cosa divertida que ha pasado es que de cara a conseguir hacer la película de Siren Head, creo que se llama, es como otro bicho creepypasta del que se hacen vídeos en YouTube y tal, de cara a hacer la película se han juntado un grupo de empresas que han dicho activamente, la película que queremos hacer es para cines y no vamos a dejar que entre Netflix. Ya han hecho como una especie de bloqueo de no, que Netflix aquí no venga a meter dinero, que esto lo hacemos entre nosotros. Pues claro, al final lo que está viendo es eso, es una recogida de cable, que incluso también está dentro del propio streaming, ¿sabes? Que ahora mismo Netflix literalmente tiene los mismos anuncios que Antena 3 en los buenos tiempos, ¿sabes? Que es que, me refiero, evidentemente estamos en esa fase. En la
pero
fase
un momento,
de...
dice que hoy que por qué no quieren a Netflix, porque Netflix ha dicho que está en contra de las salas de cine y que le da exactamente igual que el mismísimo Jesucristo venga a hacer una película, que si la quiere poner en el cine les van a decir que no. Claro, quieren destruir las salas de cine.
Porque es un negocio, claro, es que quieren destruir la exhibición tradicional porque su negocio está en otro lado. Ya está, es que así como funciona, eso es lo que tiene la empresa. Al menos nunca nos engaña en ese sentido, salvo cuando fingía, no, a lo mejor nos gusta un poquito el cine, cuando estaba pendiente de comprar Warner, que al final no la va a comprar y tal. Pero claro, que es un poco ahí el tema, lo que pasó con el streaming. Yo sí que inevitablemente, pues me lo llevo un poco a mi terreno y todo esto de Sony, pues a mí me recuerda a lo que a todas las pestes que tú y yo siempre hemos echado de las plataformas de streaming, del tema de por lo que la gente ahora no pirate películas porque están pendientes de si la peli está en el catálogo de turno. Pues que al final es que estamos en las mismas, es que es exactamente el mismo problema. O sea, porque en el momento en que tú dependes de plataformas, dependes de lo digital, es que pierdes agencia como consumidor, es así. Entonces, tú en el momento en que asumes que todo lo que vas a experimentar, todas las películas, todas las series que vas a ver, te las tiene que dar la suscripción de Netflix, Netflix puede hacer con esas películas y series lo que les dé la gana. Entonces, pues va a quitar las películas, va a quitar las series en un momento dado. Aquí ni siquiera te hablo de las cancelaciones estas, que también le molesta mucho a la gente, porque creo que eso va por otro lado. Pero simplemente es ese rollo de alejar de ti lo que es el objeto cultural. Y claro, y con todo lo que luego eso también conlleva de cara a la preservación del medio. O sea, es que, por ejemplo, pues fíjate, Netflix, dentro de esa estrategia puntual de no fingimos que nos gusta el cine, pues ha hecho muy buenas películas. Pero claro, ¿de quiénes son esas películas? Esas películas, a no ser
de
que tengas
autores
una edición...
que crecieron antes de Netflix.
Bueno, claro, eso desde luego, sí. Sí, no le decía tanto por eso como por el hecho de que al final, como son películas que están dentro del catálogo, son películas de Netflix, ¿sabes?
Ah, sí, sí.
Pero vamos, eso que dices tú también, evidentemente no ha habido ningún director que lo haya petado, o sea, que haya salido de Netflix, ¿no? Pero bueno, vamos, yo creo que todo forma parte al final de lo mismo. Es que vivimos en un momento, en el momento en que leemos lo que está sucediendo como una urgencia a escala masiva de lo que es todo un sistema económico, empezamos a ver que esto pasa en todas las áreas. Y es que al final lo de Sony no deja de ser una réplica de lo que está pasando con las plataformas, que por suerte en el cine, al menos, y claro, y con esto ya también llegamos a otra cosa que también nos interesa hablar mucho a ti y a mí, de lo jodido que la tenía siempre el videojuego para ser considerado un medio cultural. Porque, pues claro, como el videojuego ya nace inserto en este sistema, no tiene ese romanticismo o ese fetichismo que sí que tiene el cine a la hora de asumir que es cultura y ya está. ¿Sabes? Pues, pues el cine, pues si la plataforma se carga en Hollywood, pues vamos a seguir teniendo los DVDs y vamos a seguir teniendo las filmotecas. Y va a ser, y va a seguir habiendo un sentimiento compartido por la gente, incluso por la gente que no le gusta el cine, de esto es una mierda, se ha ido a la porra la cultura. Sí. Esto con el videojuego no va a pasar. Esto con el videojuego es que, quiero decir, porque no ha podido desarrollarse de esa manera el medio, o sea, ha aparecido en una fase de capitalismo tardío, no ha podido acicalarse de los valores culturales que tiene el cine, y por eso pasa esto. Pasa esto de una manera que incluso los propios consumidores pues están alienados. Yo imagino, yo porque no estoy en Twitter, pero yo estoy seguro que con esta decisión absolutamente demencial habrá gente que habrá dicho, pues mejor, si yo solo compro videojuegos en digital, seguro que habrá pasado.
Ahora,
así porque...
ahora hablamos justo y vamos a hacer la transición a la parte de reacciones y conclusiones. Solo quiero defender una vez más mi teoría, porque me está diciendo mucha gente que quizá, y entiendo por qué lo dicen, que quizá la pandemia fue la puntillita, pero que ya se veía venir porque el videojuego estaba en crisis antes. Y creo que tenemos que tener en cuenta dos cosas por las que yo defiendo mi take. Una es que vivimos desde el 2008 en una crisis constante, se llama la multicrisis, lo llaman la multicrisis porque es una serie de crisis con diferentes focos hiladas que han hecho una crisis gigantesca, es decir, desde el 2008 no levantamos cabeza, nada, y aún así los videojuegos eran relativamente bollantes. Pero pensemos que antes de la pandemia los videojuegos tenían mucha más margen de maniobra porque costaba menos hacer un videojuego. Los videojuegos eran más baratos. Pero todos estos rumores sobre el superjuego, los cuádruple A, el hecho de que los presupuestos para los videojuegos se hayan duplicado básicamente, igual que ha pasado con las películas, Alberto, viene precisamente porque, porque tienen que ser más caros para poder sacar más dinero. Y de eso es lo que no se puede volver. Quiero decir, tú no le puedes decir a la gente que está a tope con cualquier juego de Sony Studio porque se ve de locos o que les encanta Capcom porque es que son top gráficos o lo que sea, que ahora los juegos tienen que ser más cortos, más sencillos y costar casi lo mismo. Tú no le puedes decir eso a la gente. Cada vez tiene que ser más espectacular. Si ahora saliera el GTA 6 y el GTA 6 se viera como un juego de Play 3, estaríamos decepcionados. Entonces, es eso. Como ahora todo tiene que ser cada vez más grande, más espectacular, más evento, costar más, dar más dinero. Eso es algo que viene a partir de los grandes inversores que tienen que sacar mucha pasta y es de lo que no se puede volver. Entonces, yo lo defiendo por ahí. Por supuesto, es algo que debatimos. Ya os digo que yo no soy una experta en economía y que ya sabéis que yo soy más analista cultural que analista de la industria. Pero, bueno... ahí lo dejo. Pero sí, Alberto, mencionabas las reacciones de la gente. No estoy en redes sociales, no lo puedo coger por ahí, pero sí te puedo hablar de lo que yo he percibido en diferentes sitios donde he estado. He estado comentando esta noticia con Puy en La Persiana, me han entrevistado para la tele, ya os lo enseñaré. Perdona que os lo diga, pero he salido en la tele. He hablado aquí en mi programa en varios sitios y lo que he percibido es que siempre que digo mi mensaje más radical, se ha acogido muy bien. Quiero decir, yo llevo muchos años dedicándome a... Me están preguntando que dónde, en las noticias de la tele local de Canarias. Cada uno lo llaman para donde la llaman. Evidentemente, en las grandes cadenas nacionales, ahí llaman a Lillo Juan, no me van a llamar a mí. Pero está bien que haya una malagueña para las teles locales. Yo quiero que ese sea ahora mi carrera, ¿sabes? Lillo Juan B, cara B de Lillo Juan para las teles locales. Entonces, eso. No deliro, perdón, que voy. Yo llevo mucho tiempo dedicándome ya a hablar de videojuegos y he visto un cambio con la gente al respecto de la piratería. Yo las primeras veces que decía lo de piratería. Bueno, y contigo, por ejemplo, Alberto. Tú la primera vez que me escuchaste defendiendo la piratería te horrorizó. Tú muchas veces no querías hacer choque juergas de pelis que estaban piratas, que estaban para descargar, porque decías, ¿cómo vamos a hacer una peli de una peli que no se ha estrenado? Vas a ver la gente que lo hemos pirateado. Yo decía en el Reload, hacía un alegato a piratear varias cosas y la gente me decía, es que no piensas en los pobres desarrolladores. Y es como, yo pienso en los desarrolladores todos los días. No sé los dueños de los estudios, pero yo pienso todos los días. Y ahora, cuando he estado diciendo todo esto en estos medios sobre piratear, he visto que se ha cogido muy bien, que la gente tiene ahora muy presente que la industria no está por los trabajadores, la industria no está por los jugadores, y que la única forma en la que podemos responder a tantas cosas como están pasando, a las malas prácticas dentro de los estudios, a los despidos masivos, a la subida de precios, a lo que nos están haciendo con el formato físico, que se rían de nosotros en los comunicados, que nos quiten las licencias, la única forma de responder a esto es la piratería. Y yo, ¿qué me alegro? Pirateemos. Pero eso, ¿tú qué, cuál ha sido, cuál crees tú que ha sido, la, tú que estás en redes sociales, la percepción de esta noticia? ¿Cuál crees que podrían ser soluciones más allá de piratear?
A ver, en redes sociales ya te digo que no he visto nada, porque en Blue Sky lo que ha pasado, lo que siempre pasa en Blue Sky, que es que la gente ha venido a reírse de lo que pasa en Twitter. O sea, después he leído en Twitter un tonto que ha dicho no sé qué. O sea, que no sé realmente lo que ha dicho la gente. Yo, a mí personalmente como me cuesta mucho, bueno, no me cuesta, ¿no? Porque ya llevamos unos años metidos en este entorno, ¿no? Y sabemos que esto está lleno de gilipollas. Pero aún así, dentro de asumir que hay muchos gilipollas, a mí me parece delirante que haya alguna persona que pueda ver esto como una buena noticia. O sea, es que es algo que no me entra en la cabeza. O sea, es que ya ni siquiera de ser mala persona, es de ser una persona que está totalmente aislado, que claro, que por otra parte es como nos quiere el capitalismo, totalmente aislado, todo el rato metido. Entonces, en ese sentido, han generado el monstruo consumidor perfecto, ¿no? El monstruo consumidor que cuando pasa algo tan, tan obscenamente grave dice, pues bueno, si yo hace 2 años que no compro un juego en físico, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, que supongo que es lo que querrá Sony, ¿no? ¿Cómo contestar a esto? Yo creo que hay que salir del cercado como sea, ¿no? Entonces, yo por mi parte, claro, pues yo lo que comentaba antes, yo evidentemente dentro de mi desencantamiento con los videojuegos, yo de forma derrotista, pues yo lo que pienso es en plan, pues que le den por saco a la Play. No voy a vender la Play ni nada, pero desde luego no me voy a comprar el GTA 6. Yo tengo muchísimas ganas del Intergalactic, pero si sale como el GTA 6, y habrá tenido también el mismo crunch que el GTA 6 seguramente, pues le van a dar morcilla, y a mí lo que me ha pasado simplemente es que posiblemente yo prosiga mi alejamiento con los videojuegos. O sea, es que yo lo que creo que va a pasar es una forma de salirse del cercado, pero es la forma más pocha, diría yo. Yo creo que lo mejor es piratear y, por otra parte, supongo que diría centrarse en los rincones que no estén colonizados por Sony. Intentar ir más allá de esos rincones, ¿no? No lo sé. En este sentido, claro, pero ¿qué rincones no están colonizados por esto? Va a decir, pues ahora Nintendo son los buenos. Pues que tampoco exactamente así, ¿no? Entonces francamente, eso, o piratear o salirse del cercado completamente. Yo tampoco veo más, tampoco más opciones, porque el tema está que es que, puestos a querer a generar un cambio, que haya un movimiento tan drástico como para que las empresas descubran que no les va a salir rentable esta mierda, se tiene que generar una buena masa de gente rechazando esto. Pues antes comentaba esto que decía Marcus del gran rechazo, porque es lo único que puede pasar. Tiene que haber una negativa, hay que salirse de ahí, simplemente. Y para salirse de ahí, pues evidentemente tienes que intentar escapar, ¿no? Pues, por decirlo así, si te tienes amordazado, pues tienes que quitarte la mordaza, tienes que desatar y te tienes que ir corriendo. Y desde luego no comprar el GTA 6 y desde luego la Play 6. Que yo, claro, ahora de repente, yo también es algo que he leído, en este caso no necesariamente negativo, pero que sí que me sorprende, ¿no? Este rollo de, pues ahora sí que no voy a comprar la Play 6. Que claro, que ya con esto digo, evidentemente no hay que comprarla. Pero incluso aunque no hubiera pasado esto, es que la Play 5 es una mierda. O sea, lo que ha pasado con la Play 5 es tal vergüenza de generación. O sea, ha sido una cosa tan sistemática de reírse en nuestra cara por cada cosa. Es este rollo de de capitalismo averiado, de esto se supone que está funcionando como siempre ha funcionado, pero lo que ves es mierda. Y lo que ves es unos juegos totalmente pobres, una cosa que no lleva a ningún lado, todo carísimo, que es en plan, pues evidentemente no me voy a comprar la Play 6, pero es que no me la habría comprado tampoco. Bueno, ahora además que será un cacharrito. Que, o sea, ¿para qué tendrá que ser
el tan grande? El decodificador de los códigos.
Claro, es que es absolutamente ridículo, ¿sabes? O sea, entonces, desde luego yo creo que lo que hay que hacer es salir de aquí y de salir de aquí de la medida que considere cada persona, pero hay que salir de aquí.
Pues a ver, comento yo varias cosas. Voy a empezar por el final. Nos dice en su primera intervención en el chat Evil Carret, que muchas gracias por unirte a la conversación. Dice, piratear nunca es la solución. Sería no comprar, pero piratear nunca. Y permíteme que te contradiga. Creo que la piratería es esencial y te voy a explicar por qué. Justo cuando estaba, no sé si llevas un rato viéndonos, sabrás que he estado investigando sobre la segunda mano y tal. Y me encontré en uno de los artículos que leí esto, que es un estudio. Ya os digo, no puedo saber la metodología. Tenemos que creer en esta investigación y que está bien hecha. Pero en uno de los investigación, bueno, no es una investigación académica, la ha hecho una empresa de estudio de mercado, pero bueno, en este estudio que publicaron, ponen aquí, por ejemplo, que cuáles son las dificultades que puede encontrar una empresa ante el mercado de segunda mano de videojuegos. Y una de las cosas que dice es las cosas relacionadas con la propiedad intelectual. Eso me hizo pensar en una cosa. Y es que ahora mismo, si hay algo que las empresas del videojuego creen que es valioso, son las IPs. El hecho de que pueden explotar IPs, el hecho de que las IPs se revaloricen y que esas IPs están protegidas por la ley de propiedad intelectual, que es la que te ha hecho creer que la piratería está mal. Entonces, varias cosas. Primero, piratear desvaloriza. A ojos de la empresa, no es verdad, pero a ojos de la empresa las IP, porque no pueden medir exactamente qué interés genera una IP. Entonces es muy difícil meter mucho dinero para hacer, por ejemplo, la peli de Mario si tú no tienes unos datos específicos de cuánto vende Mario y de qué interés correcto pues tienen. Pero por otro, el pirateo desafía las leyes de propiedad intelectual. Y recordemos que las leyes de propiedad intelectual solo defienden a las empresas. No defienden a la gente que hace los videojuegos. A la gente que hace los videojuegos la están despidiendo. No defiende a los consumidores, a la gente que compramos y jugamos y disfrutamos y amamos los videojuegos. Entonces, como es una ley absurda, lo mejor que podemos hacer es desafiarla y seguir jugando. Porque tampoco podemos pedir, y ahora hablamos de eso, tampoco podemos, podemos pedir a todo el mundo que deje de jugar. Porque si creemos, y yo lo creo 100%, que los videojuegos son arte y cultura, cerrarnos la puerta al arte y cerrarnos la puerta a la cultura es de cateto. No nos cerremos la puerta. Hay que leer, hay que, si queremos, vale, pero hay que leer, hay que ir a museo, hay que ver películas, hay que ver series y hay que jugar también. Así que si tienes que piratear, piratea. Esa es una ley injusta que lo único que hace es oprimirte y hacer que las empresas que ya tienen mucho dinero ganen más dinero. Porque quien más va a ganar son las que más dinero tienen. Así que
Sobre esto, vamos, por complementar por lo mío, por mi libro, claro, es que de hecho el hecho de que ya no se piratee tanto, porque se ha dejado bastante de piratear en los últimos años, es lo que está destruyendo ahora mismo el cine. La idea de como el cine ahora mismo está en manos de plataformas de streaming que tienen, que van como comprando catálogos y tal, se está interrumpiendo un circuito por el cual las películas se ven, se tratan, se van distribuyendo de una forma que al final se coarta la cultura. Porque no, una cosa que tampoco hay que olvidar es que seguimos en un mundo tan absolutamente caótico ahora mismo con tantas películas que ver, ha sido gracias a la piratería. Quiero decir, en lo que pasó en los años 90/2000, y sobre esto hay un libro muy chulo que se llama Mutaciones del cine contemporáneo que examina este fenómeno, es que se empezaron a ver películas de Asia, fundamentalmente, gracias a cómo esto se empezó a expandir, gracias a que lo que trajo Internet, el buen Internet, el Internet que todavía no estaba lleno de vallas, a raíz de la piratería. Así es como se expandió la cultura. O sea, quiero decir, es que un director como Hong Sang-soo, que sin más lejos, un director coreano que hace como 3 películas al año, podría ahora mismo abrir interés en las películas que hace, que siempre se las distribuye a Talante, si la mayor parte de la gente no, de sus fans no se las hubiera pirateado en un momento dado. O sea, porque es que al final lo que tiene este tipo de cosas, lo que tiene esta forma de experimentar la cultura más al margen de los cauces que nos da la gente de arriba, es que la cultura llega en un, acaba siendo incontrolable y acaba siendo nuestra. Antes estaban preguntando alguien en el chat si conocíamos el caso de la Filmoteca Maldita. Tenemos un comentario de texto dedicado a esto. Buscadlo donde un poco hablamos también, también de este tema, de al final el problema que es que cuando decimos que no hay que piratear pensando en que lo hacemos por los autores, en realidad lo estamos haciendo por tipejos como Enrique Cerezo, ¿sabes? El productor este del Atleti, que tiene como el 90% de las películas de España y tal. Entonces, si queremos que la cultura sea nuestra y que la cultura sea totalmente caótica, expansiva y trascienda los límites de lo que quiere una gente que no le gustan los videojuegos, hay que piratear. Ya está. Es que eso es lo que hay que hacer.
Claro, yo estoy contigo. Pero bueno, seguimos leyendo un poco. Me interesa mucho este comentario que ha puesto Ampelta. Dice, estoy pensando, más bien como un ejercicio de liberación y como algo con muy poco peso, imponerme una serie de reglas, sin pensar mucho en cumplirlas, como no comprar juegos digitales. Me hace gracia llamarlo 2x98. Creo que lo pilla, y sí, Alberto y yo lo pillamos. ¿Qué os parece? Tengo 7 reglas en el blog de notas. Perdón por la tontería que tengo encima, es como una forma de poder huir. Y a mí siempre me parece interesante eso. Yo creo que frente a las presiones del hiperconsumismo que tenemos por parte del sistema, imponernos reglas es muy interesante. Y yo tengo muchas. De hecho, si te interesa, escribí en Night Games un texto sobre el movimiento de los jugadores pacientes, que es un movimiento con reglas alrededor de la compra en el videojuego, que creo que a la gente le gustó mucho. Y yo intento seguir muchas de sus reglas, aunque como tú mismo dices, no todas las sigo a rajatabla y a veces soy hipócrita en este tema. Pero el caso es que esto está, como te digo, yo creo que está muy bien y creo que te va a liberar personalmente, pero necesitamos pues soluciones o necesitamos actos un poco más en lo colectivo. Porque es verdad que nosotros, o sea, creo que es una combinación de ambas cosas. Es verdad que nosotros tenemos que salvaguardarnos y estas reglas nos pueden ayudar a relacionarnos mejor con lo que está pasando. Pero al final lo que está pasando es sistemático y solo se puede responder de forma sistemática. Entonces, eso, intentando buscar soluciones, porque es verdad que no solo podemos basarnos en apretar los puñitos y quejarnos y analizar e intelectualizar las cosas, sino que hay que buscar soluciones. La verdad es que me choco contra una pared, que es el hecho de que yo creo que los jugadores, por lo general, estamos muy desmovilizados y muy despolitizados. Creo que en la industria del videojuego está especialmente despolitizada, porque, a ver cómo lo explico, en el mundo del cine, creo que la gente, hay una serie de cinéfilos que están dispuestos a moverse cuando hay que ir a las salas, están dispuestos a criticar a los estudios cuando hay que criticarlo, porque al final son perros viejos y ya vieron qué pasó en el Hollywood de los estudios, ya vio cómo eso llevó al auge del indie, ya vio cómo tal. Pero en el mundo de los videojuegos hay gente que se molesta si critica a la empresa. Hay gente que piensa que no, los jugadores no podemos hacer nada, los boicots no funcionan, estamos inmóviles. Y no sé qué podemos hacer por parte de los jugadores para oponernos a esto, porque sé de buena fe que los jugadores no van a dejar de jugar. Que por mucho que digamos, oye, ¿quieres que la cosa cambie? No te compre el GTA 6. Sé que la gente se lo va a comprar y al final la gente que pedimos estas cosas nos vamos a sentir tristes. Así que por pensar soluciones un poco más originales, se me ocurriría que una buena solución ante lo que está pasando y el vacío que va a quedar en la industria es que desde los estados se meta mucho más dinero en cultura y especialmente en el desarrollo de videojuegos. Creo que igual que el cine de España, está reforzado o se gestiona a través de una serie de ayudas y una serie de apoyo institucional, a mí no me disgustaría ver que un apoyo institucional más fuerte hacia la creación de videojuegos que puedan hacerse un poco separado en la medida que quepa de las grandes empresas y de los grandes estudios, de los grandes publishers. No me parecería una locura, por ejemplo, crear un gran publisher español público que pues se ayude a producir y ayude a distribuir juegos que se producen en España. Lo que pasa es que también tenemos que ser realistas y saber que se viene un cambio de gobierno, creo, y que ese cambio de gobierno va a ser extremadamente cruel con la cultura y vamos a empezar a ver que ayudas desaparecen, el teatro va mal, el cine va a empezar a ir mal, así que quizá pues esto sea más que un deseo que tiro en el aire.
No, pero vamos, sí que hay que tenerlo en cuenta de cara, yo creo, sobre todo a vislumbrar un como una fuera, ¿no? Una fuera del sistema, ¿no? Que creo que es algo muchas veces que es complicado verlo en el tema de los videojuegos, ¿no? Porque en los videojuegos como que es este rollo de asumir, pues por un lado, que las generaciones van cambiando, que se van quedando juegos por el camino, que lo que importa es siempre el presente y lo que tienes tú delante, el cortoplacismo, tal, porque al final, tristemente, la cultura del videojuego, pues por sus condicionantes de producción y tal, es así, pero si, por ejemplo, nos paramos a pensar en el cine es verdad que como cultura, dentro de que el cine también tenga sus cosas, y esté en un momento penoso como medio capitalista que es, sí que al menos el cine pues tiene organismos estilo filmotecas, que son organismos gestionados por el Estado, apartados de este tipo de dinámica, apartados de la pesadilla de cada semana tenemos que ir a ver el estreno, tal. Sino de lugares, que claro, también es el problema, que no hay este tipo de sitios, pues no están tan extendidos como debiera a lo largo del Estado. Pero yo creo que es una forma en la que tenemos que pensar en cómo, por decirlo así, un lugar donde se disfrute de la cultura a nuestras anchas, apartados de estos condicionantes mercantiles que estamos viendo cómo están destruyendo la
Pero
la
no solo se disfruten, también se produzcan. Quiero decir, nadie se echa las manos a la cabeza cuando sabemos que gracias a las ayudas al audiovisual se hacen X películas al año.
Sí,
no
también,
podemos
claro.
Imaginar un sistema en el que se dan unas ayudas de producción al videojuego decente, se hace un publisher nacional y se hacen videojuegos marca España, por decir una solución aquí. Pero quiero decir, no podemos pensar en la cultura como algo que es para la gente, de la gente, y que es algo atravesado por la humanidad y no por el mercado. Joder, porque es que estamos podridísimos, si no. Pero una cosa, dice Irunep, creo que hay una gran parte de que muchos jugadores, está hablando de por qué está despolitizado muchas veces los jugadores o la gente que juega, sienten la máquina como parte de su identidad. En plan, yo soy chica Nintendo o yo soy chico de Play, y ahí que cueste la crítica. No sé, en otras empresas, en otras empresas se refiere a otras industrias, no veo decir soy chica de Universal Music. Y es que es verdad, es que han convertido ya nuestra personalidad no es jugar. Nuestra personalidad es jugar a... Nuestra personalidad es ser fieles a una marca. Tenemos que romper con eso. Tenemos que intentar que poco a poco la gente del videojuego nos politicemos y desde esa politización exijamos nuestros derechos. No sé, es apremiante ya que lo hagamos porque no se viene una mejor industria del videojuego. Yo sé, porque trabajo con Puy y sé, bueno, con los Chiclanas, sé que mucha gente del chat también ve a los Chiclanas, y sé que Puy y yo discutimos, es por la cosa que más discutimos Puy y yo, porque yo soy muy de decir, pues no se juega, pues no se compra, pues no tal, y Puy siempre me dice, pero ¿cómo le va a decir una persona que se compra 3 juegos al año, que no se compre ese juego? ¿Cómo le va a decir a una persona que lo único que le gusta después de trabajar es jugar, que no se lo compre? Y es como, joder, o sea, mi impulso a eso es decir, joder, es que algún sacrificio, el bien en el futuro merece algún sacrificio a corto plazo. Si yo no estoy diciendo que esa gente no juegue nunca, estoy diciendo, en vez de jugar ahora, sacrifícate en este momento porque necesitamos que la industria sea mejor. Lo que no podemos es, no nos sacrificamos y la industria se mierdifica. Porque qué mal nos van a hacer. Nos han quitado los juegos. Y cuando digo que nos los han quitado, es que nos los han quitado. La licencia de un juego digital no es nuestra. Entonces, nos han quitado los juegos. Las cosas están carísimas. Nos han quitado yo creo que van a desaparecer las consolas. Nos están quitando todo. Ya no hay ni siquiera, antes por lo menos nos quedaba la ilusión. Pero qué ilusión. Lo que yo más esperaba este año era la Steam Machine. Y la Steam Machine se va a quedar en la sede de Valve. Porque no me la puedo comprar. Entonces, ya ha llegado el momento de sacrificarnos. Y no digo para siempre. No digo que... esto que dice la gente de derechas de... Es que la izquierda son como monjas, solo pide que te sacrifiques, solo pide que no hagas las cosas. Y es como, yo no pido que te sacrifiques para siempre. Digo que hagamos ahora un esfuerzo a corto plazo, juntos, todos, para que en el futuro juguemos más y tengamos más juegos. Si yo lo que quiero es que haya muchos videojuegos, que me encantan los videojuegos. Entonces, pues ahí está.
Claro, es que hay que decir basta, eso es así, pero a margen de esto es que este es un buen momento para decir basta. Porque, como insistimos, es que el capitalismo está en ruinas. O sea, es que literalmente estamos en un momento histórico donde todo se va a quemar, de alguna forma. Entonces, yo creo que vamos a pasar por algún punto de destrucción. O sea, y yo creo que vamos de cabeza a eso, se está prolongando bastante la agonía, se está prolongando demasiado, pero estamos en un momento donde el sistema está colapsando. Está francamente en ruinas. Este tipo de decisiones es lo que nos ilustra, que es que estamos en un sistema roto. Estamos en un sistema roto, nunca hemos estado tan cerca de que el capitalismo se derrumbe. Entonces, es un buen momento para tomar ese tipo de decisiones, para tomar este tipo de renuncias y forzar que lo que se reconstruya una vez ya todo esté destruido sea una cultura para el mundo, para la gente, ¿sabes? Un videojuego, un cine, una literatura que sea para la gente y no sea para las empresas, para los empresarios, para la gente que no ha dejado de destruirlo todo, desde que simplemente ha sido una destrucción porque cada vez ha ido agravándose, pero es que es eso, tú te pones a mirar cuál ha sido la historia de las artes en el siglo XX, desde que existe la cultura de masas, y es que todo nos ha llevado a este punto, todo nos ha llevado a un punto en el momento en que el arte se convierte en mercancía, llegamos aquí, y entonces es que estamos en un momento estamos en el mejor momento para que este tipo de decisiones, para que compartamos esta pulsión de decir basta, sea auténticamente significativo, porque es que tenemos las circunstancias históricas de nuestra parte.
Claro, creo que ha llegado el momento, Alberto, justo estábamos hablando hace tiempo que yo dije que es mi nueva filosofía, lo he comentado aquí en el programa, mi nueva filosofía ante las presiones del capitalismo es decir todo el tiempo no. Pues creo que ha llegado el momento de que vengáis a mi equipo y decir a todos no. ¿Quieres comprarte el GTA? No. ¿Quieres irte al gran concierto? No. No. Lo que quiero es vivir con dignidad. Quiero vivir bien. Quiero disfrutar de la cultura porque la cultura nos hace humanos. Creo que no somos conscientes muchas veces como la palabra cultura se tira. Yo tengo una charla en Guadalindi, precisamente en el primer Guadalindi, donde con provocación, de nuevo, es una charla que va a provocar, dice que los videojuegos no son cultura. Me da igual, no son cultura. Y lo hacía porque veo que en la industria del videojuego se tira la palabra cultura ahí, pa, 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 claro que son cultura, ya estamos con este debate, claro que lo son. Y es como, que son cultura. Pues entonces vamos a tratarlo como cultura. Y a la gente que lo hace, vamos a tratarlo como artista. Y como son culturas, que no funcione con la lógica capitalista, porque la cultura tiene valor. Hay un libro que a mí me gusta mucho, lo tengo por aquí un momentito. La utilidad de lo inútil, se llama, aquí lo tenéis, donde habla precisamente que la cultura, que es algo inútil, es algo que está, es algo que nos rodea, es lo que nos hace humanos. Si esto nos está haciendo humanos, ¿cómo podemos dejar no mirar cuando la están destruyendo? Así que, por favor, yo sé que gota a gota se pueden cambiar las cosas. Vamos a empezar como jugadores a decir que no. Que sale un juego, o sea, sí, y quiero recordar una cosa. El odio al digital no viene porque es digital y ya está. No viene solo del fetichismo de tener una caja de plástico. Viene porque las copias digitales, la mayoría de las veces, no son nuestras. Porque vienen, o sea, lo que compramos, como hemos hablado antes con las películas, es la licencia de reproducción y nos la pueden quitar. Efectivamente, si te vas a comprar un juego digital en itch.io o donde sea y te lo bajas y lo tienes en tu disco duro, yo no tengo nada contra ese juego digital. Está bien. Ese juego digital, bien, pero tenemos que poseer nuestra cultura, tenemos que reivindicarla, porque es útil, es muy útil. Entonces, eso, vamos poco a poco a cambiar, vamos a hacer esfuerzo colectivo de transmitir esta idea, que ha llegado el momento de que la gente del videojuego, que estamos despolitizados, que estamos con las maquinitas, que hablamos de nosotros mismos como si fuéramos yonkis. No somos yonkis, somos personas disfrutando de la cultura. Vamos a comportarnos como las personas cultas que somos.
Sí, no estar en plan de soy de Sony o soy de Microsoft, como si fuéramos de un equipo de fútbol o algo así, que asco, joder. O sea, es que...
¿Dónde iba a ser yo de una empresa?
Tengamos un poco de respeto, respetémonos a nosotros mismos, ¿no? O sea, tomémonos un poco con respeto. Es que es eso, o sea, es que una persona que ahora mismo, pues eso, diga, bien, Sony, todo lo que quieras tal, qué respeto se tiene a sí mismo como individuo, ¿no? Como sujeto. O sea, es que, plan, pues no, es que tenemos que salvaguardar nuestra dignidad de la manera que sea.
Y la de los artistas, la gente que hace los videojuegos.
Sí, sí, tenemos que salvaguardar la dignidad de la gente a la que nos importa la cultura, verdaderamente, vaya. Y ahí entra tanto artistas como fruidores, que es la palabra que estoy intentando implantar.
Es verdad, no se va a imponer fruidores. Nadie va a decir fruidores, Alberto. Yo sé que te encanta la palabra, pero es que fruidores suena a frungidores. Suena pornográfica.
Es que es mejor eso que consumidores, que es feísimo.
Es verdad, a mí no me gusta tampoco consumidores. Solo la uso en relación a la gente del videojuego porque a la gente del videojuego le gusta. Y porque la alternativa, es decir, gamers, que me suena a niño de 14 años que me dice que me folla a mi madre y me pone los huevos en la cara cuando me mata. Sinceramente, no. Pero bueno, da igual. El caso, Alberto, creo que hacemos bien en dejarlo ahora. Me alegra que hayas conseguido lo que querías, que era introducir la palabra fruidores otra vez en la conversación.
Toma llevado este momento, sí.
Te ha llevado aquí.
Sí.
Y nada, decir a la gente que muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Espero que hayáis sacado algún tipo de idea. Ya sabéis que la intención que tenemos aquí simplemente es daros ideas para que nos deis ideas y compartamos un intercambio de ideas. Qué rara ha quedado. Pero vamos, eso, que espero que hayáis sacado algo productivo de aquí. Sé que es el tema que está tratando todo el mundo, pero creo que era un tema que nos interesaba a los dos. Deciros, por lo demás, que, bueno, esto es Comentario de Texto, es un programa independiente que emitimos entre una y tres veces en semana aquí en este canal, y que si quieres apoyarlo, pues puedes dejarme una suscripción. Pues, si no quieres dejarme una suscripción, puedes pasarte por culturacanibal.com y comprarme un coffee. Pero como no todo es el dinero, como bien hemos aprendido hoy, agradecería mucho si me ayudáis a dar a conocer el programa, si se lo recomendáis a alguien, si lo compartís en redes, porque la verdad se me está haciendo un cuello de botella. Llevamos menos de un año, llevo menos de un año con el programa. Bueno, ya casi se está haciendo el año y el cuello de botella lo estoy encontrando en llegar a nuevas audiencias, pues como no tengo redes, no hago publicidad y tal, pues me cuesta. Así que nada, eso. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, Alberto, por compartir tú muchas referencias hoy y por hacer un take tan bueno que te he comprado absolutamente.
Pena que no. Yo que quería hablar de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin y no me ha dado, pero bueno, no, ya no encaja.
¿Quieres decir algo? ¿Quieres dar un final de Walter Benjamin aquí?
No, porque es que además va a ser anticlimático. O sea que,
va a ser anticlimático.
No, pero vamos, que Walter Benjamin también habló de todo esto que hemos hablado hoy, porque era el puto amo. Simplemente bueno, recomendar que la gente le lea.
O sea, el resumen, la conclusión sería: Sony mal, Walter Benjamin el puto amo.
Sí, exacto, me gusta. Va. Me gusta esa conclusión.
Venga, pues, gente, nada, nos vemos la semana que viene, nos vemos el lunes a las 4. Hasta la próxima.
Adiós.